Nacional. Argentina se informa.
Hora 05 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 7 décimos. Humedad 97%, cielo cubierto. Visibilidad disminuida 6 kilómetros por lluvia. Todo lo que dicen de Kirchner está en su declaración jurada. Con esta definición, Cristina Fernández rechazó las críticas contra el expresidente vinculadas a la compra de dólares realizadas para completar una transacción comercial. La jefa de Estado dijo que si se revisaran muchas declaraciones juradas, algunos no podrían justificar sus ingresos. Las obras en el subte son una política de Estado. Lo manifestó el secretario de Transportes, Juan Pablo Schiavi, que precisó que la red funcionará en forma equilibrada cuando se construyan los 100 kilómetros de recorridos necesarios. El funcionario también recordó que el gobierno nacional está realizando todas las obras con las que se comprometió. Los pilotos apoyan los vuelos regionales de aerolíneas desde Aeroparque. Jorge Pérez Tamayo, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, respaldó la decisión del Gobierno Nacional de otorgar cierto número de derechos de operación a la línea de bandera. El dirigente gremial subrayó que Aerolíneas merece exactamente la misma protección que otros países le brindan a sus líneas aéreas. Torneo Clausura. En La Plata, Gimnasia Esgrima le ganó a Estudiantes por 3-1. Huracán 2, Newell's de Rosario 1. Se suspendió por lluvia Banfield Argentinos Juniors. Y Boca le ganó 3-1 a Lanús. Hora 0, 7 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 7 décimos. Humedad 97%. Cielo cubierto.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene sueños.
Radio Nacional Argentina presenta...
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el auditorio de Radio Nacional con gente que ha llegado hasta aquí desafiando los vientos contrarios, la nieve, la cerrazón, la cellizca, el granizo y las ciénagas que cunden en el camino. Muchas gracias. Hay personas que llegan incluso en este momento arrastrándose, sí, y caen de bruces una vez traspuesta la puerta. Muy bien, en este heroico ámbito, saluda a todos ustedes Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
También está hoy con nosotros nuestro querido Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
¿Cómo anda, Gabriel, su programa con Matías?
Muy bien. Bueno, en este momento Matías está de vacaciones, así que estamos...
Claro, pero están todavía en ese momento que uno se va, el otro viene.
Exactamente, y así va a ser hasta
este
fin de año.
Este programa también tiene un poco de eso. De hay gente que está de vacaciones, otra gente que se ha ido y otra gente que no pertenecerá nunca a este programa.
Claro.
Todos ellos, entonces, están en consecuencia y por distintas razones ausentes.
Exactamente. Y algunos presentes también a veces están...
Hay algunos. Excepcionalmente presentes. Bueno sería dar, así como se da una lista de estrellas de la radio, una lista de personas que no están en la radio, digo, como propaganda.
Claro, esto no van a estar
que
nunca
no
acá.
Y que nunca han estado, dice usted.
Que no están, digamos.
Bien.
No está en esta radio fulano de tal, pero es un músico execrable.
Claro.
No digo yo, porque yo estoy.
No, está bien.
Es una buena promoción.
Es una buena promoción. ¿Usted está harto? ¿De quién está harto? No podemos decir de nada. Dígame de una persona extranjera.
Pitbull.
¿Usted está harto, por ejemplo, de Robin Williams?
Póngale.
Sí.
Entonces, una película sin Robin Williams. Entonces, las multitudes van porque saben que no va a haber señores de lágrima fácil y que acaricen niños.
Mire que empieza Nacional la semana que viene Robin Williams, ¿eh?
No, pero una cosa, usted dice Robbie y él dice Robin.
Robin Williams, el actor.
El actor,
sí. Yo dije Robin también, ¿eh?
Ah, pero ¿y por qué hablaba
de
cantante?
Sí, de Patch Adams. Después está el cantante, ¿no, Robin?
Que tampoco estará en esta radio.
Y tampoco estará en esta radio, ¿no?
Uh-huh.
Sí, usted, ¿con cuál de los dos prefiere no estar? ¿Qué prefiere? ¿Un programa sin Robin Williams o sin Robin Williams?
Sin Robbie, calculo.
Sí, coincido. Sí.
Muy bien.
Me imagino que sí.
Señores, vamos a dar cuenta de nuestras próximas actividades artísticas.
Muy bien, estaremos aquí mañana en el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555. ¿Mañana es jueves?
Sí.
Mañana es jueves.
Bien, mañana será el último programa en vivo de la semana.
Claro,
en vivo.
Que los viernes, por razones que ya se han explicado convenientemente, los oyentes podrán escuchar un programa editado.
Así es.
Y los presentes no podrán escuchar porque no habrá presentes.
No, o capaz que alguno viene equivocadamente.
Alguno viene, empieza a pelear, bueno, lo dejan entrar, lo meten aquí, y viene uno cualquiera y dice, mire, qué sé yo, le cuenta dos chistes. Y dice, no me lo hacía así a Dolina, tan simpático.
O sea, nuestras próximas actividades artísticas son el programa de mañana y nada más.
Claro, el programa de mañana, pero después igual por la radio usted lo puede escuchar, ¿eh?
Sí,
en el 870,
claro, incluso nosotros lo vamos a escuchar.
Sí, pero mañana, los que quieran venir, Maipú 555, esto es Maipú y La Valle,
sí,
en pleno centro, sí, de Buenos Aires. Pues
sí,
me decía,
claro,
¿pero dónde
en
es?
Pleno, lo que era antes el centro, sí, de Buenos Aires, ¿no?
Es que en los centros de las
le
grandes
queda tanto de centro como a Babilonia.
En todas las grandes ciudades el centro
se va corriendo,
se,
sí,
fue corriendo,
sí, fue corriendo,
al menos como lugar de entretenimiento, de
sí. Y siempre fue reemplazado, digamos, por otro
Otro estilo de entretenimiento.
Otro estilo de entretenimiento, bien diferente, ¿no? Algunas ciudades no tienen tanto centro. No tienen centro. Esas me gustan mucho, esas ciudades. Sin centro.
Tiene más repartido los protagonismos.
Tiene más repartido los protagonismos y eso por ahí evita la saturación de los lugares, ¿no?
¿Se le ocurre alguna ciudad así?
París, por ejemplo, no tiene un centro. No, está todo más desparramado. Montevideo, donde hemos estado, también ha tenido su corrimiento. El centro, que antes estaba ahí, donde nosotros paramos, donde no hay ni el loro,
claro,
ni nada. Estaba ahí. ¿Dónde iba uno a los bailongos? Ahí. Ahí. En el Palacio Salvo, el edificio ese tan lindo.
Ahí frente a la Plaza Independencia.
Había una sala, un bailongo había ahí. Iban las orquestas y la gente iba y se levantaban minas y qué sé yo, sí, se emborrachaban, gritaban, se reían, estaban juntos, corrían. ¿Vio cómo es la juventud?
¿Cómo es? Dígame, cuéntemelo.
Nosotros. Es así, es un tipo que corren, saltan, se divierten, piensan, leen, se entusiasman. Uno se da cuenta que ha terminado la juventud cuando uno no está en ninguna parte. Los jóvenes están en lugares. Y las personas que han dejado de serlo ya empiezan a estar ausentes, como Robin Williams. Entonces, ¿qué pasa? Creció la gente que va al Palacio Salvo y está ausente. Uno va al Palacio Salvo y es un monumento a la ausencia, no hay nadie. Y en la Plaza Independencia no hay nadie tampoco. Y en esa especie de recova que había mucha gente ahí también, gente que se divertía, que trataba de entablar romances, cosas así. No están. Han ido a otra parte. A otra parte. También difícil de encontrar, ¿no? Tal como en Buenos Aires.
Sí.
La gente y la calle Corriente, ¿dónde fue? ¿Y qué sabemos? O sea, no es tan seguro. No es que fue a otro lado. Se desparramó. Como...
O se guardó en...
Como sueño de loco.
O también se pueden guardar en sus lugares y estar... Y la gente quizás sale menos que antes. También puede pasar.
Es posible, ¿eh? Que la gente no esté en ninguna parte.
Uh-huh.
Por ejemplo, que no es que un lugar ha dado su sitio a otro. No. No, directamente la gente no sale a divertirse. Se queda en su casa y entonces en ningún lugar es el centro. Igual me parece que... la poca gente que sale a divertirse no come en el restaurante acá enfrente como ocurrió hace muchos años, ¿no? Había 4 o 5 restaurantes acá en esta misma cuadra, muy concurridos, bueno, los que van al restaurante van a otra parte, que también es muy difícil señalar con el dedo, ¿no? Porque ¿dónde van? ¿A Palermo? Yo qué sé. ¿A Puerto Madero? Puede ser, no sé.
Ah, sí, si quieren quedarse con hambre van a Palermo y...
Sí, y si no a Puerto Madero, donde también.
O sea, ahí se quedan con hambre y sin plata, peor.
Sí,
Palermo, sí,
sí. Sí, en Palermo yo no recomiendo mucho ir a comer. Hay algunos...
Sí, hay algunos
buenísimos.
Bueno. Sí.
Digo nada más que para que cuando llame a alguno le decimos que es justo era el de él, el bueno.
No, pero escápele al menú con adjetivos.
No, claro, sino, pero ¿sabe qué hay? A usted le da la sensación de que a cada restaurante lo inauguraron hace media hora.
Sí, y los mozos empezaron
sí, es muy probable,
a...
Sí,
los mozos se han dedicado a eso de hace 45 minutos.
Sí.
Como ocurre en algunas emisoras. Entonces uno se siente un poco de inquietud cuando le va a entrar a esos platos desconocidos, que no se sabe qué tienen dentro.
Son platos enormes con comidas mínimas. Es algo...
Sí, cuadrados los platos, ¿no?
Sí. Con una cosa chorreada alrededor.
Algo medio chorreado y adornado con un perejil en la punta.
Sí, un caminito de aceto.
Sí, viene el mosaico. Tardan 4 horas, eso sí.
Y le traen algo que usted
no
pidió.
Sí, no, pero yo pedí un sándwich. No, bueno, qué sé yo.
Lo mismo, casi está en desuso en esos restaurantes, en la carta. Viene un tipo con una pizarra, con un pizarrón. Y se lo sostiene y usted mira.
Claro, y uno se apura a elegir porque siente que lo
claro,
está molestando.
Claro, el tipo ya empieza a aflojar, víctima de calambre. Dice, este hombre lo voy a matar. Y elige, finalmente termina eligiendo cualquier cosa.
Sí, claro, a cargo
es
con
lo
leche.
Que ellos desean. La carta no, debe traerse y debe ser estudiada, y consultada y sopesada.
Además, ¿no hay cada vez menos opciones en las cartas, puede ser una idea?
Sí, en todos los órdenes comerciales hay menos opciones. por ejemplo, en las tiendas de ropa.
Uh-huh.
Usted un día se va a comprar ropa,
sí,
y si recorre mucho, se va a dar cuenta de que está toda la misma ropa en todas partes y que no puede salir mucho de lo que compra. Y que algunas cosas no hay. Por ejemplo, si usted es alto, no hay.
Sí, dígamelo a mí.
Sí, se lo está diciendo a usted, sí, sí, justamente. Sí, sí.
No consigo por ningún lado.
Mire, este tenemos, pero solamente este me queda. Este es el modelo más grande, el modelo para un muñeco.
No se burle de mi saco, ¿eh?
Usted sabe que no lo conseguí. Bueno, no importa, pero usted quería decirnos algo. No sé por qué viene esto, esta conversación.
No, sí, yo en verdad...
Ah, porque es aquí en Maipú 555, donde se realiza el programa. Estamos tratando de volver a instalar el centro.
El centro.
De la,
esa
de la
es
ciudad,
nuestra,
aquí.
Sí, nuestra, sí, misión heroica. La
aquí,
diría.
El centro es nuestra misión, que va a tener el mismo éxito que otras misiones parecidas.
Uh-huh.
Cada vez que uno quiere reinstalar antiguas glorias en lugares que ya no son adecuados, sucede esto que nos va a suceder a nosotros.
Volvamos el centro al centro.
Claro que sí.
Esta es nuestra.
Qué linda para un afiche, ¿no? Esa...
Sí, para, sí, un afiche.
Para,
sí,
un partido de derecha, veo que sí, nunca, sí, dicen que,
claro,
son de derecha,
claro.
Siempre son de centro.
Volvamos el centro al centro, es decir, vamos, un poco más de liberalismo y cosas así. Que el mercado elija los suyos. Señores, vamos a oír ahora a Patricio Barton. Contar lo que ha visto.
Sí, mire, usted hablaba de prendas.
Sí, yo hablaba de prendas, sí.
Recién hablábamos de saco,
sí, sí,
y eso.
Sí,
y
sí.
A mí me surgió una duda en respecto a cierto comportamiento que hay que tener en los lavaderos automáticos.
¿De autos?
No, en los lavaderos donde uno lleva ropa para que la lave.
¿Por qué le llaman automático?
No sé por qué le llaman. Yo, para no decir la marca, le digo lavadero automático.
No, le entendí. Pero usted deja a una persona.
¿Cómo deja una persona?
Claro, usted no sabe si lo lava la lavarropa que está ahí atrás o se lo lleva a la casa. Uno no
lo
sabe.
Lava la madre del tipo.
No, pero ahí ve.
Sí.
Usted ve ahí los lavarropa con la ropa dando vueltas porque tienen ventana.
Pero ¿cuál es su duda? Usted deja la ropa, se la lavamos y usted la viene a buscar y nos paga.
Bueno, ¿sí? Muy bien. Yo me llevo la ropa a mi casa.
Bueno, sí.
Y descubro que hay una prenda de una dama.
Eso le dijo a su mujer, usted.
No.
Sí.
Claro. Justamente nosotros cometemos esos errores para que la excusa sea valedera,
claro.
Urbi et orbi.
Ah, usted dice que es un servicio del lavadero.
Es un
lavadero
servicio que cumplimos, claro. Metemos corpiños en cualquier, por ejemplo, en las 11 camisetas de Temperley. Y entonces cuando su esposa encuentra un corpiño, usted puede echarnos la culpa a nosotros.
Ah, no lo había pensado así, pero yo estaba en la duda si ir a devolverlo. ¿Qué hay
no,
que hacer?
No,
hay que
no.
Ir a devolver.
Déjelo, no, déjelo que llueva.
El lavadero pierde el control de la ropa una vez que sale del mismo.
Sí, sí. No podemos estar nosotros diciendo, ay, ¿de quién será este saco? Algunos sí, por la cara más o menos lo sacamos. Viene un tipo con un sobre todo amarillo, cuando lo viene a buscar enseguida debe...
Sí,
dice, este es el, debe ser el de sobre todo amarillo.
Claro, o el pullover terracota
claro.
Responde al señor sobre todo amarillo.
No, señor, soy el de la camiseta de Temperley, le dice el otro. Ahora, a mí lo que me gusta de los lavaderos, ¿sabe qué es? El olor.
¿El olor? ¿Usted va a oler?
Voy a oler.
A los lugares.
Como al subte.
Va a oler, gusta,
¿no? El olor
al subte voy a oler.
Tiene olor a electricidad, ¿no?
Sí, ahora no, ahora tiene olor a otra cosa el subte. Ahora. Pero antes tenían olor a cablecito quemado.
Sí, 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 a juguete eléctrico.
Sí, a eso es.
A juguete eléctrico, un lindo, a plancha.
A plancha.
Claro, exactamente.
Era un lindo olor, sí, sí.
El lavadero tiene olor a suavizante,
sí,
obviamente. Pero ocurre que los lavaderos automáticos, como usted los menciona, al principio uno hacía su servicio personalmente, es decir, ponía la ficha,
sí,
y se quedaba ahí.
Una ficha ponía como en el,
sí,
metegol, nunca fue.
Sí, como en el metegol.
Pero usted se está perdiendo de uno de los placeres,
sí,
más,
sí,
grandes de la,
noto,
vida.
Noto que me he perdido la juventud en otras cosas, tales como rock and roll,
diversiones,
vocaciones, sed de justicia, música, y estaban los laverrap ahí muertos de risa.
Esperándolo.
Esperándome.
Y usted que no fue, y se perdió poner la ficha, primero ponía la ropa,
sí,
luego los elementos, jabón en polvo, etcétera.
Ah, también los tiene
que poner. ¿Le dan la bolsita
de la casa?
No.
¿O se los da el tipo?
Si usted los lleva a la casa, se ahorra el dinero que cuesta.
Ah, porque
se compra
el tipo
parte.
Te pregunta,
sí,
¿con jabón o así a la criolla?
Claro, uno decide. El, sí, tipo lo que le pone es el lavarropa y el agua.
Ah, el agua la ponemos nosotros.
El agua está incluida en el precio. Y después usted le agrega los elementos que tienen que ver con la limpieza.
¿Y qué? ¿Mete la ficha y qué?
Y el lavarropa solo.
¿Empieza a andar o usted le aprieta un botón o algo?
Le aprieta un botón.
Sí, hay que apretar un botón.
Al final tiene que hacer todo uno.
Exactamente.
Y después tiene que ponerlo en la secadora porque no se va a llevar todo mojado.
No, claro.
Y espera, usted espera. Son tres horitas se pasa ahí adentro.
¿Cuánto tarda?
Y 3 horas.
¿Está loco? ¿Cómo?
Entre lavado y secado, sí. 3 horas, señor.
¿Y yo meto las cosas dentro de la bañadera cuando me baño?
¿Pero qué mete?
En 10 minutos ya lavé todas las camisas.
¿Usted se baña con camisa?
Claro, me pongo la camisa.
Sí.
No me la saco, mejor dicho. Me empiezo a bañar con la camisa, después claro. Me la saco, le pego 3-4 retorcidas y listo. Y salimos los dos limpitos. Yo y la camisa.
Pero no le pone jabón en polvo, suavizante. En polvo,
yo me voy a bañar con jabón en polvo, ordinario.
No, claro, el mismo jabón para...
No, eso es un ordinario.
¿Y el suavecito no se lo pone?
¿Qué suavecito? Yo me baño con jabón luz. Como 10 de cada 9 estrellas de cine.
Hay una que es una roñosa.
No, pero es lindo que después, una vez que inclusive se secó la ropa,
sí. Sí.
En estos lavaderos, le tiran como un spray.
Ah, como Ray.
Lima, limón.
Sí, pero con un... No, un Ray no, es como un vaporizador...
¿Ah, para qué?
Con aroma, desodorante de ropa es eso.
Ah, eso para que no se dé cuenta que no se lavó nada, que quedó con el mismo olor a roña que tenía cuando... ¿Y
ahora,
por qué directamente no le manda un poco de desodorante de ropa y todos están amigos? ¿Qué tenemos que andar lavando tanto?
No, pero... Ahora, ocurre algo que a mí me pasó una vez, que yendo a buscar a un lavadero de estos, me devuelven una prenda manchada.
Ah,
y yo
no
le digo,
pero
escúcheme, no, limpia está, lo que pasa es esa mancha tiene que ir a una tintorería, acá no sacamos mancha.
Y sí, claro, señor.
¿Qué va? Pero escúcheme, ¿para qué se lo diga usted?
Con quitamancha es otra cosa, eso es una tintorería.
Bueno, pero ¿a qué le llaman limpiar entonces? Discúlpeme, yo pasaba por acá y no pude menos que oír esta conversación.
Pero usted pasaba por la vereda y entra a ver.
Y tiene porque escúcheme. Oí la conversación y sentí que había una injusticia que estaba a punto de perpetrarse.
Claro, no, yo le traigo, no, ahí dice lavadero de ropa. Cuando uno lava la ropa se la devuelve limpia.
No, usted no aclaró que estaba manchado, yo no puedo estar mirándole la
prenda. Si está manchado, ¿por qué quiere que le traiga algo limpio?
No.
Que le traiga la ropa limpia. Y planchada que usted me cobra y nada más.
Sucio parejo, no manchado.
Ah,
señor.
Sí, sí, yo me voy a ensuciar parejo pensando en usted.
Claro.
Digo, por favor, la mano métemela del otro lado porque así me empareja la ropa.
Señor, escúcheme, yo tenía una mancha de tuco en la camisa.
Claro.
¿Qué quiere, que la meta dentro del estofado para que
yo no
se
puedo estar
usted?
mirándole cada prenda? Entonces le voy a hablar.
Ay, claro que sí que tiene que mirar cada prenda.
Entonces le voy a hablar de sus agujeros también, de los agujeros.
Epa.
Le voy a hablar de los agujeros.
Hábleme, que esa es mi conversación preferida.
De los agujeros que tienen sus prendas, que sí. Me voy a tener que también hacer.
Yo pasaba por la vereda. ¿Qué
bueno, pero
¿sabe
qué?
Con los agujeros además. Me tendría que hacer un descuento, porque está lavando menos.
¿Pero qué voy a estar lavando menos?
Y claro, la parte agujerada no la lava.
Yo no soy
a
responsable
mí,
yo
no
de eso.
No vengo más aquí porque me achicaron un sobre todo, señor.
¿Cuándo le achicamos? Si usted pasaba por la vereda, me
no,
dijo.
Bueno, pero antes, cuando entraba.
Claro, él viene, él era cliente.
Un sobre todo enorme. Me devolvieron una cosa chiquitita como para muñecos.
Y sería de mala calidad, discúlpeme.
El lavado es de mala calidad.
No.
Claro, señor.
Ahora, en serio pregunto, ¿cómo protegerse de los lavaderos que encogen las prendas?
No, se encoge.
No hay manera. Sí se encoge, señor.
No es responsabilidad del lavadero.
¿A de quién?
¿Y de quién, entonces?
De la tela con que está hecho.
Ah, de la tela, claro.
¿Y sí?
Pero ¿cómo si, supóngase, usted lava en su casa 10 veces una remera,
sí.
Nunca le encoge.
Sí.
Le, va a un lavadero, la hace lavar ahí, queda de otro color y chica.
Y bueno, en ese caso
como
sí,
mal dibujada le queda, ¿verdad?
Hay un vacío legal.
Sí, hay un vacío legal. En ese caso
no,
puede
no hay
ser...
vacío legal. Yo soy el abogado del señor.
Sí.
Y esta es una carta de documento.
¿Cuál?
Esta.
Ah. No parece. Mire,
sí, lo que pasa es que encogió.
Discúlpeme, acá no tiene ninguna prueba de cómo estaba esta prenda antes. Yo no
sí,
sé si
señor,
esto era...
Porque, para que sepa, el señor, antes sí. De venir aquí, fue precavido. Fue a la escribanía y fotografió todas sus prendas, las hizo evaluar.
¿Todas
medir,
las que lavó?
Todas sí, las no, que lavó. Después las trajo acá y después volvió a la escribanía. Y bueno, está todo documentado, así que le vamos a hacer un juicio por... $100,000.
¿Pero qué $100,000 por esa prenda que la
no,
compró?
No, es por esa prenda, no. Es la acción.
Claro, y es la
el daño moral.
¿Pero qué daño moral le va a provocar que se le achique una prenda?
Mi cliente es muy sensible a las prendas que se le achican.
Discúlpeme, el señor...
Porque él piensa que engorda cada vez que...
Claro.
Entonces, un daño moral le agarra.
Discúlpeme, yo también tomé mis precauciones.
Usted tomó el problema suyo.
No, no, vamos ahora a hablar de precauciones, le digo. Sí. Y he seguido su trayectoria aquí, las veces que ha entrado al local, con un escribano, le he sacado fotos.
Sí.
Y usted ha engordado.
Mira,
desde la última vez que entró aquí.
Y
la prenda
es
le va
una cosa personal del señor.
Y discúlpeme.
Eso también estoy haciendo juicio al nutricionista. Eso es otro tema.
Sí, claro.
Yo ahora te estoy hablando a vos.
Pero la prenda no se le achicó, no le va más, señor.
Sí, sí, se le achicó. $100,000 podemos arreglar por...
¿Por cuánto?
700 pesos.
Ah, bueno, la verdad que es una quita...
Sí.
Como una quita interesante.
Uh-huh.
¿Y 300 pesos?
Dámelo.
No, pero ¿cómo? Escúchame.
No, tiene razón. 300 para mí, 300 para él.
Claro, son 600.
Soy el abogado. Buenas tardes.
Y la remera, te la queda a vos, si querés.
Discúlpeme, ya que usted es un abogado, ¿no? Un hombre de la justicia, digámoslo así. Yo le doy 700 pesos y usted me defiende frente a este señor. Le sacamos.
Señor, lamento decirle que...
¿Usted es mi abogado?
Era. Me acabo de dar vuelta. Todo lo que acabamos de decir...
¿Pero y qué hacemos con la remera encogida?
¡Delincuente! ¡Vas a ir preso!
Vas a ir preso por
traer... Ustedes dos van a ir preso.
Remera falsamente encogida.
Señorita,
la complicidad de un escribano Benal.
Muy bien.
El doctor Benal.
El doctor, sí, Juan Carlos Benal. Escúcheme una cosa, lo traigo al doctor Benal. Yo lo que les digo es esto. A vos te voy a hacer juicio. Y a vos también.
A mí no me tutees primero.
A mí te crees que me tendrá el pulso.
Me querés hacer juicio, no me tenés que tutear, porque en los juicios no te tutean. Lo dice, te informo a vos.
Traigo un abogado.
Te vamos a llevar Pucho a la cárcel, dale, salí del local.
¿Cómo salí del local?
Salí del local que te lleva el patrullero.
Dame los 700 pesos.
No, mirá que él te puede hacer un juicio por amenazas, ¿eh?
¿Pero cómo?
Yo lo puedo patrocinar.
Sí.
Pero vos sos mi abogado.
Yo te oí que lo amenazabas.
Pero sos mi abogado.
Te grabé, aproveché y te grabé.
¿Cerramos en una luca?
Luca.
¿Luca qué? Escúchame, vos sos mi abogado, me tenés que defender frente a...
Era tu abogado, era cuando comprobé tu conducta incivil, me fui de nuevo para el lado de la justicia, de donde nunca debía haber salido.
Pero esto es el flagelo de la inseguridad vivido dentro de mi local.
¿Qué inseguridad?
Y en manos de mi propio abogado.
Me parece un noticiero, a todos le llama inseguridad.
Mi propio abogado es el que me estafa.
No era tu abogado, es mío.
¿Quién quiere que lo estafe? Le voy a decir, yo trabajo en el hospital Pirovano.
Sí,
¿de abogado? Y sabe, 10 de cada 9 estafas las comete el abogado de la víctima. En Japón, por ejemplo,
uh-huh,
la palabra estafa y la palabra abogado se dice igual. Se dice Mitsubishi.
¿Ah, sí?
Ah, ¿eso quiere decir abogado?
Sí, quiere decir abogado.
Ah, mira, no lo sabía. Bueno, pero escúchame, Roberto, son...
¿Cómo escúchame, Roberto? ¿Mi doctor?
Sí, discúlpeme, yo también tengo derecho a hablar con el doctor, ¿eh?
Podés llamarme Mitsubishi.
Escúchame, Mitsubishi. Te ofrezco el doble y participación en las ganancias.
¿De qué ganancia?
De las ganancias de este local.
Lo veo muy mal a usted, amigo.
Sí, claro. Lo acaba de asociar, pero esto es un escándalo, señor.
Pues usted su vino enfrentamiento con la ley le va a salir carísimo. Se va a arrepentir.
Ustedes se van a enfrentar con la ley. En este preciso instante, porque voy a llamar a al comisario, que es amigo mío. Y esto se termina acá.
Ay, cómo temblamos. ¿Al comisario cuál? ¿El que viene aquí a lavar los calzoncillos?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el comisario.
Acá está. Adelante.
¿Cómo
me
le
vengo
va,
a quejar? Estos calzoncillos no estaban en este estado cuando yo los traje.
Viste, le encogiste los calzoncillos al comisario. Ahora qué hacemos.
Estaban bastante
ando
peor.
Ando por un dolor de cabeza.
Y ahora explícaselo.
Claro.
Mire, comisario.
Sí. Perdón, comisario. Yo soy el abogado del comisario.
Sí.
Si tiene que decirle algo al comisario, dígamelo a mí.
Pero Mitsubishi, eras mi abogado. Ahora
pero
abogado
ahora soy
comisario.
El abogado del comisario, porque he comprendido de qué lado está la justicia.
Estás perdido.
Yo creo que
comisario,
mejor...
¿por qué no le hacemos un juicio a los dos juntos?
Yo creo
lo acusamos de complicidad, De asociación ilícita lo acusaron.
Pero escúcheme, sáqueme esas esposas, no me puede posar así, no, tengo derecho a...
Dame la faja de clausura, dame la faja de clausura.
¿Pero cómo? Pero espere.
Tomá, me la saco, tomá la faja de clausura. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades, ¿qué le parece?
Me parece muy bien. Yo voy a saludar a este público heroico que vino con esta noche aquí. A Maipú 555.
Apláudanse ustedes mismos.
Apláudanse ustedes mismos, que acá están. Están esperando usted... que abra la madera.
Yo voy a mandarle un abrazo a Peto Menahem, que acaba de editar su libro, su manual de antiayuda, y está muy bien, ¿eh? Lo leí un poquitito y está muy interesante y muy divertido. Así que, a Peto.
Muy bien. Aquí hay muchos correos electrónicos, daremos cuenta de algunos de ellos. Gabriel Hernando pregunta por una nota de la revista Humor que yo realmente no recuerdo, así que no sé. María Magdalena, que dice, bueno, que nos está escuchando y se alegra de que hayamos vuelto. Pregunta Norberto Jorge D'Agostino por un personaje que había hace mucho, que era un niño que participaba en el programa y que al equivocarse, al tocar un instrumento, su padre, el sordo Gansé, lo recriminaba y hasta lo reventaba a palos. Dice, sí. ¿Qué fue de ese niño? Bueno... canta ahora en el coro de...
Esta vez lo sospechaba que estaba...
Era uno de los... el pequeño Gansé es integrante, ha crecido y no podemos molerlo a palos, o al menos no puede el sordo, ¿no?
Ah, pues se la devuelve ahora.
Sí, a veces los patos Vica lo fajan. Gracias también a Carlos Cari, que pregunta desde Jujuy, ¿qué sucedió con la reedición de Lo que me costó el amor de Laura? No tengo la menor idea. Piden, pregúnteselo a Planeta, que quizá me llame algún día para contarme lo que ha sucedido.
Quiero hacer la misma pregunta.
Claro, y para explicarme cómo se hace para hacer triunfar un libro. Bien.
Salir salió, no sé, en Jujuy.
Salir salió. Lo he explicado mil veces. El libro está. No sé en Jujuy, pero está en casi todas partes.
Bien.
No lo compra ni el loro.
Ah, bueno, pues
ni
ya...
el loro lo compra, ni el loro se enteró de que el libro salió, porque, insisto, lo sacaron en el más absoluto secreto. Primero hicieron una gran campaña con enormes avisos y no sacaron el libro. Una vez que la gente se convenció de que el libro no iba a salir nunca, entonces lo sacaron. Extraordinario, ¿verdad? Extraordinario. Yo estoy tan contento de...
Sí, se ve, sí.
De estar con esa editorial que te defiende, ¿viste? Que se embrome. ¿Qué pasa con su nuevo libro, La Opereta? Estoy buscando y buscando. Bueno, no estará buscando en panaderías, porque en las librerías está el libro. Bueno. ¿Por qué emisora FM los puedo escuchar entre Leu? Dice Rainiero Frontini. A ver, dígaselo.
En un rato ahora, mientras bueno, tiene otro
no
mensaje,
sabemos,
se lo
señor,
busco.
No, no está ahí.
Fíjese, no sabemos.
Ahora, ¿y cómo le va a contestar si no nos está escuchando?
Bueno, claro, si no puede escuchar, o sea, que...
Si nos está escuchando, pues ya encontró en qué emisora estamos.
Es verdad. Aquí, Ariel Lepera quiere que hablemos del judío errante, de los esenios, de Miguel... de Martín Miguel de Güemes, ¿no? El judío errante. ¿Cómo se llamaba verdaderamente el judío errante? Lo hemos contado acá tantas veces. ¿Cómo puedo olvidarme? Bueno, ya llegará. Bien. Y así. Cristina Arévalo, muchas gracias. Lucy Rigby. Bueno, me dice cosas lindas desde Mendoza. Paola Jiménez. Me dijeron que el 17 de febrero venís a Rosario. ¿Es cierto? No. Es mentira.
Hay alguien que se está pasando haciendo pasar por
sí,
usted.
Sí. Confirmanos que estamos ansiosos de verte. No.
No, es Robbie Williams que va a estar en Rosario. Dice, el 17.
Besotes, mi amor. Pauli de Rosario. Sí, voy a ir.
Será un mail.
No voy a ir,
confirmado.
Pero...
Confirmado.
No voy a ir, pero bien podría hacerlo. Bueno. Gracias, ¿eh? Gracias. José Francisco Rodríguez quiere que saludemos a un amigo de él. Miguel Mercado saluda a todos. Grisel Montiel Lázaro, somos dos amigas y mi mamá que estamos bordando trajes para salir el sábado con una murga. Ah, mirá vos. Me pregunta algo, que es ¿cómo hago para que mi exnovia me devuelva mis cosas?
¿Qué cosas?
¿Qué cosas? No hay que ir, no. Usted va a buscar una campera y se queda 14 años de más. Pierda la campera. Pierda la campera. Resígnese. Lo que dejó, dejó. Te va a buscar algo y ahí queda otra vez enganchado. Esa pastosidad del destino. Yo creo que el destino es como alquitrán, ¿no? Uno no termina nunca de rasparlo. Bien. Gracias a todos los que han escrito. Sebastián Rodríguez dice que efectivamente Xiguantí comienza su reinado en el año 221 antes de Cristo y lo termina en 210. Así que mal pueden haber descubierto la tumba como un hallazgo arqueológico en el año 206 antes de Cristo, como decía la información que yo tenía.
¿Y usted dónde guarda todos esos datos de la memoria? ¿Hay un rincón especial en la memoria?
No, yo no tengo memoria por ninguna clase de mérito, sino por una especie de patología que no tiene utilidad posible. Yo me acuerdo de las cosas porque sí. Recién no era capaz de acordarme el nombre del judío errante y ahora mismo le podría decir, qué sé yo, el número de la casa de las calles Santos Vega en donde vivía mi tía Elcira en 1950. ¿Y para qué sirve eso? Para nada. Pero de algún modo, por patología, no por mérito, algunas cosas se quedan pegadas en mi memoria sin ningún provecho, sin ningún provecho. Así que cuando la gente dice, qué memoria que tiene usted, yo no lo tomo como un elogio. No me acuerdo de cómo lo vivo yo, en algún caso lo vivo casi como una desgracia, ¿no? ¿Y qué tengo que andar acordándome de esto así, obsesivamente, como...?
Sí, la memoria a veces tiene como muy buena prensa en todo y a veces es una fatalidad el recordar, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero no creo que tenga buena prensa, ¿eh? En un tiempo, no sé si ya habrá pasado ese tiempo, pero en un tiempo todos decían que no había que estudiar de memoria, que no había que aprender las cosas de memoria, que era mejor
razonar.
Razonar, como si uno razonando fuera a acordarse el número de la casa de su tía en Villavoy en 1950. ¿Cómo lo va a obtener mediante el razonamiento? Algunas cosas tienen que acordárselas. Y para oponerme a ese juicio, a saber, no sirve estudiar de memoria, se me había ocurrido pensar que no somos otra cosa que memoria. Y si no tuviéramos memoria, costaría creer que el chico que fuimos a los 10 años sea la misma persona que somos ahora. Igual cuesta también, ¿eh?
Sí.
Pero el piolín que uno de las cuentas del collar es la memoria, es la memoria. Pero yo estoy en contra de mi memoria, no de la memoria como institución. De la mía, que es una memoria patológica y estúpida. Chao, listo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego, a pedido de muchos comerciantes,
sí,
vamos a hacer un informe acerca de anteojos en la historia. ¿Quién inventó los anteojos? ¿Quién no los inventó? ¿En qué año sucedió esto? ¿Cómo se hacía antes de la invención de los anteojos para leer o para ver cosas pequeñas o lejanas? Es un informe bastante aburrido, de manera que podría incluso aprovecharse esta tanda para meditar y considerar la posibilidad de irse a dormir.
No,
pero ¿cómo dice eso?
O de marcharse de este solar.
No,
que va a estar presente, muy bien. ¿No?
Disfrute, bueno, de la tanda en principio.
Adelante.
¿No estás de vacaciones? La radio pública te acompaña.
La noche de Nacional se prende con nueva programación. 2010. Carlos Polimeni derrocha algo que nos sobra. De 21 a 22. Talento argentino. Renovado. Lunes a viernes. Las grandes recetas llevan condimentos picantes. Liliana Daunes. De 22 a 23. Juana Pimienta.
Jueves y viernes, si alguien habló, lo escuchó Julia Boulan. De 23 a 24, muy bueno el programa. Temporada 2010. Vos elegís una opción diferente. Todos hablan de la radio pública.
Los chicos crecen y quieren viajar para conocer el país. ¿Quién mejor que Nacional para darles el gusto?
Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional.
Comunicate al 4327-3021.
4327-3021.
O a publicidad @radionacional.gov.ar.
Nacional, la radio que está
donde las demás no llegan. Hoy, jueves 4 de febrero, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
La Biela. En el año 1816 fue enterrada en la iglesia del Pilar la viuda del virrey del Pino, Rafaela de Vera y Mujica, apodada la Virreina Vieja. Su cuerpo fue ubicado más precisamente en la capilla de San Pedro Alcántara. Sus restos descansaron allí por dos motivos fundamentales: ser de Alcurnia y vecina. Ella vivía en la esquina noroeste de Santo Domingo y San José, lo que sería hoy Perú y Belgrano, pero tenía su quinta de descanso allá por el 1800, frente a la iglesia del Pilar, donde hoy se encuentra la confitería La Biela.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 110 días del Bicentenario. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555, Maipú y Lavalle, de la ciudad de Buenos Aires. No había dicho el teléfono, es 0810-222-0870, para todo el país con tarifa, sí, local. 0810.
Con precios populares.
Sí, 222-0870.
Anteojos, concepto, objeto, visión histórica. Empecemos diciendo que el esfuerzo que se exigía de los ojos en tiempos medievales era enorme. Las habitaciones donde se leía estaban oscuras en verano para protegerlas del calor, en invierno también, porque se cerraban las ventanas para evitar la helada, y los escribas, los copistas medievales, se quejaban continuamente de las condiciones en las que tenían que trabajar, y con frecuencia anotaban estas quejas en los márgenes de los mismos libros que copiaban, como lo jura Humberto Eco en El Nombre de la Rosa, ¿no? Con anterioridad, en Babilonia, en Grecia y en Roma, los lectores con mala vista no tenían más remedio que hacerse leer los libros por un conocido o por un esclavo. Unos pocos descubrieron que mirar a través de un disco de piedra transparente ayudaba a ver mejor, o al menos a apuntarle a un sitio y no andar desviando la mirada, ¿no? Al escribir sobre las propiedades de la esmeralda, Plinio el Viejo señalaba que el emperador Nerón, que era miope, solía contemplar los combates de gladiadores a través de una esmeralda. No sabemos si era para ampliar los detalles más espeluznantes de los combates o para darle un tono verdoso, ¿no? La anécdota siguió contándose durante toda la Edad Media, e incluso eruditos como Roger Bacon hicieron comentarios sobre las propiedades especiales de la esmeralda respecto al aumento de la visión. Pero muy pocos lectores disponían de piedras preciosas. La mayoría de ellos, de los lectores, estaba condenada a realizar esfuerzos penosos. En algún momento del siglo XIII, el destino de estos lectores cambió, porque alguien inventó los anteojos. No se sabe bien quién los inventó, pero acá tenemos algunos datos interesantes. El 23 de febrero de 1306, desde el púlpito de la iglesia Santa María Novella de Florencia, Giordano Narivalto predicó un sermón en el que recordaba a sus feligreses que la invención de los anteojos cumplía 20 años. Y después agregó, se conserva este texto, ¿eh? Agregó, he visto al hombre que descubrió y fabricó un par de lentes. Eso dijo.
Ah, muy bien.
Pero no dijo quién el tipo, mira si será. O el texto no dice quién, por ahí todos lo sabían y no había necesidad de decirlo. Hay algunos candidatos. Había un monje llamado Spina que hacía anteojos y enseñaba a hacerlos. Puede que haya sido miembro del gremio de cristaleros. En Venecia, donde había muy buenos cristaleros, se encontró un reglamento en donde alguien hablaba de la fabricación de gafas, de anteojos. Era un reglamento de 1301, quiere decir que en ese año ya los habían inventado. Algunos dicen que el inventor pudo haber sido un señor llamado Salvino degli Amati, a quien una placa funeraria, todavía visible en la iglesia Santa María de Florencia, lo llama inventor de los lentes, y se agrega, que Dios perdone sus pecados, supongo que en otro orden de cosas, ¿no? En el orden de la óptica. Otro de los candidatos es el propio Bacon, que siempre es candidato a infinidad de honores. A Bacon, Kipling, en un relato de sus últimos años, convirtió en testigo del uso de un antiguo microscopio árabe llevado a Inglaterra por un ilustrador. En 1268, Bacon había escrito: si alguien analiza letras u objetos pequeños por medio de un cristal que tenga un segmento de esfera con el lado convexo hacia el ojo, verán las letras mucho mejor y más grandes. Dijo Bacon, y no le faltaba razón. Estaba explicando la lupa. Hasta bien entrado el siglo XV, los anteojos para leer eran un lujo. Valían mucha guita, y en realidad casi nadie los necesitaba, porque no había tanta gente que leyera. Y los que tenían libros eran pocos privilegiados. Después vino la imprenta, con la relativa popularización de los libros, aumentó la demanda de lentes, me imagino yo. Sucedió algo curioso a partir del siglo XIV. En la pintura, algunos pintores, para resaltar la personalidad estudiosa y prudente de un personaje del cuadro, por ahí le pintaban lentes, aunque se tratara de un personaje de la antigüedad clásica. Algunos llegaron a pintarles lentes a los que rodeaban el lecho de la Virgen María, e incluso a los apóstoles.
Qué confuso para los historiadores eso,
sí,
¿no?
Y siempre hubo en la pintura algunos detalles que ayudaban al público a percibir el carácter de los personajes. En este caso, el carácter estudioso, ¿no? En Oriente, en Roma y en Grecia, cuando querían decir que un tipo era sabio, le ponían en la mano un libro, o mejor todavía una tablilla, ¿no? Cuando aparecía un tipo con un libro, ese tipo era el que sabía. Menos los dioses. Los dioses nunca llevaban libros. Ninguna divinidad aparece representada con un libro. Distinto el caso de Egipto, me lo imagino a Thoth, que es justamente el que tiene ese libro famoso, ese libro de los muertos, ese libro que según parece está metido en una caja, que a su vez está dentro de otra caja, y está en otra, y así. Y la última caja está enterrada en el barro del Nilo. Thoth andaba con ese libro, el dios con cabeza de ibis. Pero los dioses griegos no tenían libros porque se supone que no los necesitaban. El cristianismo heredó ese criterio. Los santos, los apóstoles, puede ser que lleven un libro, pero Cristo no. Hablando de figuras antiguas como Cicerón o Aristóteles, que aparecían muchas veces con anteojos, los dibujaban con anteojos porque eran tipos de letras. Pero que parece que Aristóteles los hubiera necesitado en serio, porque tenía muy mala vista, lo mismo que Homero, que tenía tan mala vista que era nula. Y sin embargo fue pintado con lentes alguna vez. Famosamente era ciego Homero, ¿no?
Sí, sí.
Así que, ¿para qué? Tenemos una lista de escritores y artistas que tenían serios problemas con sus ojos. Lutero, Samuel Johnson, Alexander Pope, Quevedo que usaba esos lentes montados en la nariz, un poquitín ridículos, a los que dio su propio nombre. Hoy se llaman los Quevedos, ¿no? Bueno, Dante Gabriel Rossetti, ese extraordinario poeta inglés, Don Miguel de Unamuno, Unamuno, y desde luego nuestro Borges, ¿no? Dice el poema de los dones, que está en El Hacedor: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Borges era el director de la Biblioteca Nacional y era ciego. Estaba rodeado de libros y se supone que no podía leerlos. Contaré, para terminar, un episodio inverso de alguien que estaba condenado a ver y a ver demasiado. Lamia era una doncella procedente de Libia, hija de Belo. Zeus la había amado y se había unido a ella, por decirlo así. Pero cada vez que Lamia daba a luz un hijo, era la mujer de Zeus, siempre celosa, se las arreglaba para hacerlo morir. Al fin, Lamia fue a ocultarse a una cueva solitaria y se desesperó tanto que se convirtió en un monstruo envidioso de las madres dichosas, y entonces robaba a los hijos de esas madres y se los comía. Cada vez que uno se oculta en una cueva solitaria y se desespera, se convierte en un monstruo envidioso. La diosa Hera, para extremar la persecución, privó a Lamia de cerrar sus ojos para que no pudiera dormir. Es decir, Lamia, no, por más fuerza que hacía, no podía cerrar los ojos. Y entonces veía todo el tiempo, aun cuando dormía, o en tal caso no dormía. Pero Zeus, compadecido de esa vigilia perpetua, le concedió una gracia: quitarse los ojos y volver a ponérselos a voluntad. Bueno, es una gracia, ¿no? Me imagino a sujetos poco escrupulosos como, por ejemplo, nosotros, sacándose los ojos en los festines, poniéndoselos en los bolsillos, asustando a los niños, a las damas que salen con uno,
jugando a mirar desde distintos ángulos con la mano,
exactamente,
¿no?
Metiéndole los ojos en el escote a una señorita, etcétera. Parece que en algunos momentos, para procurarse cierta oscuridad, Lamia dormía teniendo los ojos a su lado en un vaso, supongo. En esos momentos era inofensiva, pero ya con los ojos puestos andaba día y noche sin dormir, espiando a los niños para devorarlos. Este es un programa de miedo que se llama Asustando Niños. Bien. Otra cosa que apareció después y que no figura en este relato es la lente de contacto, el anteojo invisible. Lejos de constituirse en un lujo o en un signo de erudición, los anteojos pasaron con el tiempo a ser una especie de estorbo estético. Entonces las personas resolvieron disimular la necesidad de usarlos, como si la miopía fuese un menoscabo de la dignidad personal, y entonces se fabricaron los lentes de contacto. Yo particularmente uso lentes de contacto y también anteojos visibles, los dos al mismo tiempo, para ver más, naturalmente, o para ver simultáneamente cosas distintas, o para leer textos polisémicos, en fin. Hemos ido a la discoteca. ¿Usted tiene lentes de contacto?
No tengo.
¿Usted?
No podría jamás ponérmelos.
¿Pero no son como una gelatina los lentes de contacto ahora?
No. A mí me dijo una persona que ahora te operan. sí. y te meten un lente de contacto, discúlpame que te lo diga así,
sí.
En el ojo, te lo clavan, te lo ensartan con una tarjeta.
Y no te lo sacás más.
Y no te lo sacás más, te quedan ahí, no los perdés nunca porque no se te salen.
Me impresiona.
Y si necesitas más aumento, después te tienes que volver a operar.
Listo, como un pequeño disquito que te meten abajo.
Por favor.
¿Eh? Sí, no le va a doler, señor, porque
no,
lo hacemos.
Me no,
lo hacemos con una pistola láser.
No, me importa.
Peor.
Y yo tengo un amigo que se hizo eso.
¿Y no le molesta? ¿Anda bien?
Anda más o menos bien porque a un ojo se lo hicieron con más aumento que el otro. Y entonces la pasa caminando en círculo.
¿Y no tiene arreglo?
Está desbalanceado eso.
¿No tiene arreglo?
No, no,
¿no
tiene
arreglo? ¿No hay alineación?
No. Lee los libros, por ejemplo. Y pone una página lejos y otra cerca.
Claro, está todo el libro por la mitad. Claro.
Retiene las páginas impares, sobre todo, ¿no?
Sí. Es un amigo que no lo voy a nombrar.
Pero tiene muchas ganas.
Pero tengo muchas ganas. Bueno, hemos ido a la disco. Ah, me dijo este amigo que el peligro con esa operación es que te queden los ojos muy grandes.
Claro.
Así como.
Como otro amigo que no quiere nombrar.
Sí.
¿Y le quedaron muy grandes?
Y yo no, nadie se lo quiere decir, pero
claro,
la
claro.
verdad que sí, tiene un estado de asombro perfecto.
Sorprendido,
claro,
sí.
Un gesto, sí, ¿no? Sí, una especie de...
Como si estuviera comiendo mucha zanahoria. Sí. Bueno, el caso es que fuimos nomás a la discoteca y solicitamos el disco correspondiente. Y nos dieron una hermosa canción de Imperio Argentina. Va a cantar Imperio Argentina, una canción granadina, parece que transcurre en Granada esto, y se llama No mires tan lejos. Evidentemente ha sido compuesta
claro.
pensando en anteojos.
No sé si tanto,
sí,
pero bueno,
sí.
por el título
su
parece
autor
apropiado.
Es el señor Lutz Ferrando. Adelante, Imperio Argentina.
Piedrecitas de una callejuela que sube y que baja por el Albaicín, verde hierro de fina cancela que cierra y que abre un moro jardín. Este Carmen es de la cautiva, no lo hay más bonito en Granada. Y dichosa la niña que viva soñando la sombra de Sierra Nevada, de Sierra Nevada. Niña, ¿con qué estás soñando? ¿Por quién tu pecho suspira? Niña, ¿qué estás esperando? Que llegue por Puerto Elvira con su vistoso cortejo. Tal vez un príncipe espera. No mires, niña, tan lejos. No mires tan lejos, flor albicinera. Oye, de amor, los consejos. Que está el amor. No mires tan lejos, no mires tan lejos, y mírame a mí. Yo conozco tu rastro en la vena de corza cautiva de no sabe quién. Y el suspiro que alivia tu pena, el aire me dice que es tuyo también. Aunque cubras tu rostro con velo y te envuelvas en áureo tizón, y tus párpados ven en el cielo, tan solo escucharte, ya sé que eres tú, ya sé que eres tú. Niña, ¿con qué estás soñando? ¿Por quién tu pecho suspira? Niña, ¿qué estás esperando? Que llegue por Puerto Elvira con su vistoso cortejo. Tal vez un príncipe espera. No mires, niña, tan lejos. No mires tan lejos, flor albicinera. Oye, de amor, los sincero, que está el amor a tu vera. Ya no mires tan lejos, que está el amor junto a ti. No mires tan lejos, no mires tan lejos, y mírame a mí.
Era Imperio Argentina en La Venganza Será Terrible, No Mires Tan Lejos.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1:03, temperatura en Buenos Aires 21 grados, 4 décimas, humedad 96%. Mercedes Marcó del Pons será la primera mujer que presidirá el Banco Central de la República Argentina. La designación del actual titular del Nación fue efectuada por la presidenta Cristina Fernández. La mandataria dijo que es una funcionaria muy importante que ha cumplido un rol más que destacado al frente de una de las instituciones más importantes del país. Está vigente un alerta climático para el centro y norte argentinos. Abarca la capital federal, Córdoba, Entre Ríos, centro y norte de Buenos Aires, este de Catamarca, centro y este de La Rioja, noreste de San Luis, sur y centro de Santa Fe, sur de Santiago del Estero y el Río de la Plata. En el área de cobertura se desarrollan lluvias y tormentas de variada intensidad, acompañadas por ráfagas, abundante caída de agua y ocasionales granizos. El director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata destacó el triunfo del Lobo en el Clásico Platense. Diego Coca justificó la victoria por 3-1 al señalar que sus jugadores exhibieron una gran personalidad. Anoche, Gimnasia cortó una racha de 5 años sin triunfos sobre su tradicional adversario. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 21 grados 4 décimas, humedad 96%.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional. La radio pública
tiene misterio.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
No se olvide, jueves y viernes a las 23 tiene una cita impostergable. Entre todos estamos armando la mejor agenda para el fin de semana. Con su ayuda, con nuestra información, seguramente la vamos a pasar muy bien. Con ingenio vamos a descubrir lugares, libros, teatro, cine, música, arte.
Julia Boulan está en la radio pública.
Muy bueno el programa. Eso espero.
Verano. Calor. El mejor pronóstico te lo da la radio pública. La radio pública no para. No para. No para. No para. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555, Maipú y Lavalle. Reiteramos el teléfono 0810-222-0870 para todo el país con la misma tarifa. Y ahora, cuando han pasado 6 minutos de la 1:00 a.m. en toda la Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, siéntese aquí.
¿Qué es?
Nuestra habitual sección.
¿De qué? ¿De qué es?
Destinada...
No lo explique.
A la educación en los medios de transporte.
Bueno.
Ahora sí.
Me parece muy bien.
Bueno.
Un servicio a la comunidad.
¿Cómo comportarse en los medios de transporte? Porque tenemos hoy aquí presente al director de la Oficina de Comportamiento Humano del Zoológico, el licenciado Robert Barton.
Buenas noches.
Hemos visto nosotros, ¿no es cierto,
sí,
Schultz?
Sí.
En nuestra vida diaria, cómo la gente se comporta mal en los medios de transporte. Una sube a un colectivo, se lo digo como anciana, una sube a un colectivo y nadie le da el asiento.
No, inmediatamente causa somnolencia en el pasaje.
Claro, porque empieza entonces a hacerse los bichensos, se hacen los que duermen. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es lo correcto? ¿Cómo hay que comportarse? ¿Cuál es, digamos, la normativa moral que rige esta conducta?
Y bueno, mire, apenas uno ve una anciana, no quiero decir que usted sea una anciana decrépita.
¿Qué tal?
Pero
soy apenas... la señora decrépita, el doctor Crépita. Sí.
Apenas
Estela López decrépita.
sí. Mire, señora decrépita,
sí.
Apenas una vez una
Genau crépita.
En paz descanse, crépita.
Paz descanse, en realidad soy viuda decrépita.
Crepito,
Sí.
Crepó crépita.
Apenas una vez una anciana, sí. Inmediatamente tiene que ofrecer el asiento.
Sí, yo se lo digo como ahora como conductor de este programa. Yo veo una anciana y la siento ni en que sea de prepo.
Ella no quiere sentarse, ya se baja.
Aunque no quiera sentarse, yo como lo voy a scout. Siéntese, señora, no bajo una esquina, siéntese, que mi asiento no vale.
Pero no, pero
siéntese,
bueno.
Siéntese, que me tiene que andar que despreciando, vieja del diablo, y la sienta.
No, la agarra la cartera y venga acá.
Siéntese acá y la siento como que... como uno sienta a los chicos que no quieren comer. Sí.
Pero la señora se pasó y ahora va a tener que caminar 10 cuadras.
No me importa, yo le quiero dar el asiento, le voy a dar el asiento.
Pero déjela bajar, se está pasando.
¿Y usted quién es, señor? ¿Una señora embarazada?
No, soy un señor.
Venga,
que
siéntese,
estoy acá.
Siéntese.
Hay que darle también el asiento a las damas embarazadas.
Sí.
O sea, a las ancianas.
Sí.
A las damas embarazadas y con mucha mayor razón... a las ancianas embarazadas, a las que hay que darles incluso dos asientos.
¿Le ha pasado a usted, a mí sí, por eso les pregunto, darle el asiento a una posible embarazada?
Claro.
Es una señora excedida de peso, pero uno tiene la duda. Ante la duda, ¿uno actúa de manera cortés y le da el asiento? ¿O porque es un momento de papelón?
Sí, no, tiene que dar el asiento porque... sin explicar los motivos.
No, pero la dama se puede sentir ofendida.
Claro.
Pero usted en carácter de dama... No, usted en carácter
claro,
de dama.
Entonces le aclara. Dice,
no se lo dejo.
No, porque... no se lo estoy dando por gorda.
No, pero...
sino por mujer.
Exactamente. Es
no,
lo que uno intenta
no
decir,
que decir. No tiene que decirlo. Directamente
no tiene que decir.
Le dice, sentate.
Sentate.
Claro. Así, la tutea, ajá, como para establecer
a
una...
Anciana, no.
Ahora, otra
etaria.
Cosa que tiene que ver con la educación, ¿no? ¿Se saluda cuando uno sube al colectivo?
Al chofer.
Al chofer y al resto del pasaje.
No, saluda. Pero a todos no.
No le digo, porque no sé qué hacer.
¿Salvo que les venda algo? No.
Buenas tardes.
¿Pero un saludo general?
11 de 4 mango.
No,
y
mire.
Y después, buenas tardes, señores. Buenas tardes.
¿A 100%? ¿Va?
100%, ¿qué tal? mi nombre es Dolina. ¿Qué tal?
Sí, pero...
Si no sé si me ubican. Maipú 555.
Reparte tarjeta, le da la tarjeta.
Tarjetas,
Me parece que no corresponde.
No queda, ¿no?
No,
imagínese.
¿En qué
si
medio
cada uno
de transporte
hace...
hay que saludar?
En el taxi.
¿Taxi?
En el taxi.
Uh-huh. Sí. Remis.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahí está, fenómeno. ¿En qué otro, ¿En el tren?
No, en el tren que va a saludar al maquinista.
Pero puede ser en esos trenes europeos que tienen compartimientos...
Ah, ahí sí.
Camarote.
No camarote, sino son compartimientos que son 5 o 6 desconocidos.
Sí, dos sillas, dos asientos enfrentados.
Sí, es una situación violentísima porque por ahí te toca a alguien que bien puede ser un asesino serial.
Sí.
O en cualquier caso, incluso a veces es un asesino serial que además piensa que nosotros también lo somos. Entonces te mira como...
Ya lo sé todo.
Te mira como diciendo, yo también. ¿Te parece si asesinamos a algunas personas juntos? Y es muy molesto.
Es muy molesto.
Que usted en un tren inglés, alguien lo mire como diciéndole, me gustaría asesinar personas junto a ti.
Usted sabe, breve nota al pie, verdadera. A mí en un compartimento, en un tren en Grecia...
También.
Me pasó de una señora que estaba sentada frente... frente de mí, se sacó los zapatos.
Epa.
y apoyó los pies descalzos.
¿Arriba suyo?
En mi regazo.
Uno a cada costado.
¿En su regazo?
Sí, sí.
Estaba buscando algo, señor. Sí.
No,
claro.
No.
Discúlpeme, yo soy una persona muy mesurada, pero por menos de eso me casaba.
Usted, estoy seguro que en esa circunstancia no se hubiera casado con la señora que viajaba
en Master Compartment. La cara le cuidaba los pies.
Pero ella pretendía.
No tuve,
yo que usted me saco los zapatos y le pongo los pies a ella también.
No, ¿sabe qué? Bueno, yo era muy muy joven. No tuve. Me quedé todo el viaje así.
Claro.
No reaccionó.
No reaccioné, no dije absolutamente nada.
Y cuando se bajó, no le dijo, señora, por favor, los quesos.
No, y un viaje largo, le digo, ¿eh?
Me imagino.
Sí, me imagino.
Y después, inclusive me hizo apagar un. Yo llevaba un Walkman.
Sí.
Y me dijo, creo que me dijo que lo apagara, no le entendía el idioma.
Para mí, dijo
no entendía el idioma.
Sí, no se entiende nada.
O sea, la tipa le metió las patas
sí.
arriba del regazo, le hizo apagar el Walkman y encima en un idioma que usted no entendía.
Absolutamente.
Andá a saber lo que le dijo.
Claro, yo creo que no le dijo.
No le dijo.
Sí.
Para mí le dijo. Debe haber hecho alguna otra propuesta. ¿Cómo le dijo? Porque a veces el gesto de apagar el Walkman puede confundirse con otro gesto que es una invitación lisa y llana a la lujuria.
Exactamente.
¿Cómo se apaga el Walkman?
Y usted pone el dedo así.
Lo dicho.
Ya está, sí, claro. Uno cuando sube al avión también saluda a la azafata y al tipo de uniforme que uno supone que es el piloto, pero no sabe.
Y el vigilante.
Y lo saluda como diciendo, maneja bien, papá.
Claro.
Eso es lo que le está diciendo.
Por favor.
Claro.
Y saluda de cábala también, como
exactamente.
Si no saludo...
A ver si maneja mal.
Claro. Pero ¿y al que le tocó al lado también? No.
Sí,
a ver si usted tiene que hacer. Bueno, el compañero de viaje en larga distancia lo tiene que saludar.
¿Sí?
Sí.
Buenas tardes. Listo.
No sé.
Sí.
Por ejemplo, en el buquebus.
Nah, pero
a mí nunca me saludó nadie en el buquebus.
Pero porque hay más gente, es como un colectivo grande.
Hay más gente, más la gente que hay ahí no saluda jamás.
No,
son gente muy pudiente, muy de no saludar.
Sí, pero si hay, por ejemplo, usted va en un ómnibus de aquí a Tucumán.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya está, ya saludé.
No, tenemos todo un viaje por delante.
Entonces, sí.
Y usted me va a tener que pedir permiso porque yo estoy del lado del pasillo, usted quedó del lado de la ventanilla.
Entonces lo tengo que saludar.
Y sí. ¿Y
qué tal? Este es el tono para saludar.
No.
Primero dice permiso, buenas tardes.
Permiso, buenas tardes.
Listo.
Buenas tardes.
¿Podría dejarme pasar?
Pero ni acabamos de salir.
¿Qué?
Acabamos de salir, ya quiere pasar.
Y si me tengo que sentar ahí, señor.
Está parado, ¿no?
Está parado todavía, no lo había visto. ¿Crees que ya quería ir al baño?
No, claro, usted no entendía de qué lado venía yo. Ese es el problema de la radio. En televisión no pasan estas confusiones.
Claro. Bueno, una vez que se sienta, ahí sí.
Bueno, suponete que efectivamente estoy sentado.
Sí.
Bueno, gracias, me senté. Y ahora digo... Buenas tardes, no le tengo ya que...
No, ya está, ya lo dijo.
Le digo, permiso, ¿me permitiría pasar?
Recién arranca el micro.
¿Qué tiene que ver?
Bueno, no sé.
¿Usted en qué kilómetro considera que me puede dejar pasar?
El tipo del pasillo se convierte en una cabina de peaje.
Sí, no, sí.
Fíjese, yo estoy leyendo...
Sí.
Estoy además saboreando
ahora este sándwich. Ahora, señor, hace falta que traiga la Nación acá arriba, no hay lugar.
Mire
lo que es esto.
Yo no le cambio el diario, es así.
No se puede.
Un día me tocó una en un avión, sí. una señora, que bajó como 90 veces.
Y, ¿del avión? ¿En el movimiento?
No.
Desde el estribo.
Subir o bajar de los aviones en movimiento. Que fue al baño como 90 veces, me tuve que parar yo. Pero lo peor es esto.
¿Qué?
Estar un tipo como yo, de centrofobar, en una fila de 5 asientos.
Oh.
Entonces, no me levanté nunca. Nunca. Y de yapa me agarró al lado. Conseguimos el vuelo, éramos muchos. Pero Martín y yo estábamos fuera del grupo y separado en posiciones espantosas. Fue el peor viaje de mi vida, de Roma hasta aquí. Y al lado me tocó un viejo calabrés que me hablaba en calabrés y yo no entendía nada. Me habló durante 8 horas. Yo no entendí, me dolía la cabeza porque hacía mucha fuerza por entenderle. Cada tanto cachaba una palabra, como por ejemplo, pechularo.
No sé lo que quiere decir.
Vendedor de pescado, me imagino.
No, me cuesta reconstruir todo el diálogo con esa palabra.
Era muy difícil. Pero además todo muy mal encarado. Nadie se comedía mucho y nadie se levantaba. Y él, duro, todo
permaneció.
Las 12 horas. Y es espantoso.
Hay que tener cuidado ahí con los asientos reclinables, porque también son la bandeja del señor que está comiendo atrás.
Son mentiras. En avión cada vez se viaja peor, le voy a decir. Y el asiento reclinable no es reclinable.
Es levemente
reclinable. Es un centímetro. Si fuera reclinable, le aplastaría la sopa al tipo de atrás. Porque entraría en un ángulo de 45 grados con la mesa del tipo y le voltea todas las botellas.
Exacto.
Bueno, ¿qué hay que hacer, por ejemplo, cuando uno tiene deseos de ir al baño y está en el medio de así, de 5 o 6 asientos?
Sí, dice.
¿Qué es lo correcto? Pedir permiso, y si están durmiendo, ponele. Yo les salto por encima sin que se den cuenta.
Es imposible.
Pongo las manos así.
Sí, hace fuerza palo, con...
Levanto las patas, como quien está haciendo ejercicio de paralela,
sí.
Y paso.
Sí, para puede salir puede ser, mal.
Pero para volver...
Sí, es muy difícil.
Volver es más difícil.
Voy saltando un molinete, ¿no?
Sí.
Usted hace eso, sí, ¿no?
Pido permiso...
¿Y pues está durmiendo
perdón,
el hombre?
Y perdón,
no, ¿cómo,
lo siento.
Perdón? Aguanta, pero, ¿no? Hay que estar durmiendo.
Sí, pero, señor, discúlpeme. Hay que pedir permiso y perdón. ¿Qué le vamos a hacer?
Otra cosa que cuando hay gente durmiendo hay que cuidar mucho es el de no recostarse en el tipo de al lado.
Ah, sí.
Hay gente que se duerme y se pone cariñosa con el que está al lado, como cualquiera, ¿no? Que está acostumbrado por ahí a dormir acompañado y en medio del sueño lo agarra al de al lado. Son gente con parejas felices, ¿vio? Que lo peor es cuando ya le ponen un pie, una pierna, uno.
O un hilo de baba que empieza a recorrer tu hombro.
De baba. Y algunos, yo voy a hacer esta denuncia porque.
Dígalo, atrévase.
Sí. Algunos fingen estar dormidos para dejarse caer sobre damas.
Ah. Y usted dice que...
Algunos incluso que nosotros conocemos.
Quizás muy cercano a usted.
Rolón. Rolón se hace el dormido.
Sí.
Y se deja caer sobre...
El hombre o una dama.
Las muchachas que le tocan de compañeras de viaje. Y ahí se acomoda, qué sé
yo. Ahora, ¿yo muchacha?
Sí.
Sí.
Le empiezo a mover el hombro.
Sí, sí, es peor.
No, porque se pone más romántico.
Sí, sí.
Y le digo, discúlpeme, usted es un insolente. No. Bueno, no, ¿qué es esto? ¿Pero qué está, durmiendo?
Habla solo.
¿Está soñando?
Sí, y dice, justo estaba soñando con mi novia.
Casualmente.
No, pero córrase, por favor.
¿Qué se hace?
En esos casos tiene que llamar al comisario de a bordo. Y le dice, mire, discúlpeme, hasta este señor me está molestando.
Sin sacárselo todavía de encima al tipo.
Claro, tiene que tener...
El tipo ponerle ya se entusiasmó tanto que directamente está boca abajo durmiendo sobre uno.
El comisario de a bordo no es un referí. No está ahí para decirle...
Y usted le grita medio sacando la cabeza, mientras el otro le muerde el cuello. Usted grita, comisario, sáquemelo a este, dice que está dormido.
Sí, no grita, aprieta el botón.
Hay un botón para sacarse tipos como este.
No, el botón
eyector, un botón eyector.
Llama a la aeromoza.
Aeromoza, sí, dice que le sirvo.
Y está el de la luz al lado.
Claro.
Que generalmente molesta, no solo ilumina al que quiere leer,
ilumina,
sino que molesta
todo
lo que está alrededor. Sí, sí. La luz esa molesta.
Sí. Es una luz, igual es una luz muy puntual.
Pero
no es nada puntual, se ve en todas partes. Además hay tipos que son muy inquietos en el avión.
Sí.
Discúlpeme, señor, usted ya se levantó 500 veces.
Sí, pero...
Se levanta, van al baño, prende la luz, llaman a la aeromoza, se acomodan de aquí.
Busca algo de bolso arriba.
Sí, se levantan, se sientan de nuevo, miran por la ventanilla como si se van a ver.
Y para ver por dónde va uno.
Se suman, ya no sé dónde vamos. Qué molesto que es usted, señor.
A mí me gusta en los aviones mirar por la ventanilla y ver por dónde voy. Y acierto por dónde voy, ¿eh?
Déjese de broma, es imposible.
Sí, salvo en el océano.
Claro, yo también.
Así. Pero en la Argentina, digo, sí, sí.
Claro.
¿Sabes dónde pegan la curva los aviones que vienen del oeste, digamos, de la Argentina para entrar en Aeroparque? A la altura de San Pedro, más o menos.
Ajá.
Y con ese dato que
viene de Mendoza, ponele
y va pegando la curvita.
Y usted ve el río.
Y veo San Pedro, Varadero, y ahí empiezo a hacer toda la recorrida, hasta Escobar, ¿verdad?
Yo me doy cuenta siempre por un pelado que vende naranjas.
Ah, ¿sí? ¿Y en dónde las vende?
En San Pedro.
Ah. Sí, César Mazzetti.
Sí.
Sí, bueno, ahí pega la curva.
Uno tiende a crearse enemigos, me parece, en los transportes públicos.
En todas partes.
Pero en los transportes públicos es divertido, porque usted sabe que no lo va a ver nunca más. Pero mientras tanto, siente que le está haciendo la vida más difícil a esa persona. Y de alguna manera se siente vengado ante la vida misma.
¿No elige uno para odiar?
Sí, claro. Cada vez que suba un subte, sobre todo en subte, que la gente va más enojada en el subte. Entonces uno se le para al lado, le vispea al diario como si esto fuera de gastar el diario al de al lado. ¿Viste que
yo
que
cuando... Trata de hacerle un daño.
Sí, pero cuando uno está diciendo el diario, si uno lo pispea al lado, le empieza a mirar y dice, ¿qué sé? ¿Qué mira? ¿Por qué te
molesta? Sí.
¿Pero qué le molesta que te diga?
A mí me molesta, señor, discúlpeme.
¿Que le lea el diario?
No, que vea la clase de diario que leo. Bueno, vamos a un tema que es decisivo en esto de la educación, que es los alimentos. Si uno, claro, ¿qué pasa si uno quiere comerse, disculpe la expresión, una banana?
¿Una banana en transporte público?
En el transporte público.
Sí. No, no.
Está, pongamos por caso, en el ómnibus,
sí,
sentado al lado de una dama, o al lado de quien sea,
sí,
de una anciana, y bueno, por ahí es un viaje largo, usted tiene hambre. Claro.
No queda bien en el empedrado la banana.
No solo no queda bien, sino que es un poco indigesta.
Claro.
Y se hace difícil comerla.
Exactamente.
Cualquier cosa es difícil de comer en el empedrado, porque entra, sale.
Sí.
No. ¿Pero es de buen tono?
No, no es de buen tono, señor, porque la banana apenas la pela, despide un olor.
No, es insignificante, señor.
No, ¿qué quiere decir? Que la banana es de mal tono y por ejemplo, una mondiola es de buen tono.
No, también es de mal tono.
El mal o buen tono lo da la clase de alimento que usted ingiera.
No, el olor.
Un guiso de poroto me pongo a comer.
Claro. Una sandía. Eso ya
usted
es más
me suena la banana, yo le respondo por la banana. El guiso de poroto también es de mal tono en un
transporte. No, pero
yo
estoy preguntando en general.
En general, alimentos en general.
Alimentarse en los transportes públicos.
No, una golosina.
¿Está bien o está mal?
Está mal, señor. Una golosina puede ser.
Yo a mí me gusta incluso convidar.
Muy bien.
Convidar.
Muy bien, claro que sí.
Convidar.
¿Pero qué comió? ¿Una pastilla?
No, pues un durazno, digamos.
¿Un durazno?
Me gusta
no.
La banana, no. Un durazno. Que allá el durazno lo entras a dar. Y la mirás a la mina que está al lado, cachás otro durazno.
Pero no, pero...
Guiñás un poco el ojo como diciendo...
¿Querés?
Sí, claro, si la mina no responde, directamente usted verbaliza. Dice, ¿querés un durazno?
¿Son pelones?
Son briscos.
Está bien repartir así, mismo una bolsa de caramelo, uno sube y le reparte el pasaje. Y eso queda muy bien.
Espérame, no. Aparte, escúcheme, Schultz. Se puede iniciar un romance.
No tengo
duda.
Usted
le da un durazno, viene una conversación, ¿no? La mina.
Pero mientras se chorrea el durazno, le chorrea a usted.
No importa, aquí es un durazno, que es la naturaleza. Mismo viene la parte de que usted tiene que deshacerse del carozo. Y la mina le pregunta, ¿qué hacemos con el carozo? Y usted le dice, bueno, ya vamos a hablar.
¿Pero cómo ya vamos a hablar? Si lo tiene ahí, lo tiene que expulsar.
O ya tiene una cacerola usted preparada, y deposítelo acá, le dice.
Claro,
ay, pero usted está preparado para todo así. Le digo, la verdad que siempre traigo unos duranos para intimar, porque a mí lo que me gusta es la conversación, señorita. Y si usted ya como rolón medio se le va tirando encima. Y cuando quiere acordar, ya están el uno en los brazos del otro.
Sí, ¿le parece que es tan efectivo eso?
No me parece, pero bueno.
No, sí.
No, le iba a preguntar cómo comportarse en el transporte público a usted, doctor, con respecto al vendedor ambulante. Me parece un tema importante. Yo sí. Particularmente lo que hago es llamarlo, hacerle 120 preguntas acerca del producto que vende y después decirle, no me interesa.
No, señor, ¿cómo va a ser eso?
Este es un piola.
Sí.
No, ahora igual los vendedores ambulantes modernos van de payasos, con la nariz
¿Cómo?
Pintados dicen, por ejemplo, hola, ¿qué son esas caruchas? ¿Qué son esas caruchas?
Sí, estoy en un colectivo, ¿qué cree que haga?
A ver, señor, usted...
Esta es La Venganza Será Terrible, con Patricio Barton.
Buenas noches. Hola, lindo pasaje. ¿Cómo están?
Y nadie le contesta y dice, y dije hola.
Claro, todos meten la cabeza entre las piernas. Cosa en que no haya ni la mínima posibilidad de una comunicación con ese ser.
Nunca hay que hacer contacto visual con el payaso.
No, no, hay gente que va acá, que le pasa así de espaldas. Sí. No falta el que se arroja directamente con el micro en movimiento, se arroja por la ventanilla con tal de no ser mirado por el payaso.
Yo he dejado pasar un colectivo porque había un payaso arriba. Sí. Pero otro.
No, y después está también el vendedor ambulante que dice, buenas tardes, señores pasajeros.
Buenas tardes.
Yo podría estar robando en las calles.
Sí, agradezca, pero estoy robando aquí.
Y viene después.
Eso es un buen discurso
todo
para
un parlamento extorsivo.
Para toda cosa de venta, incluso para propagandas de televisión. Nosotros podríamos estar robando las calles, pero vendemos fideos tal.
Contra la inseguridad.
Sí, claro que sí, es un argumento extorsivo.
Sí, sí,
muy
todos
efectivo.
Los argumentos extorsivos son muy buenos para vender. Por ejemplo, comprámelo, te mato.
O comprámelo o me mato.
No, pero a mí me gusta el vendedor ambulante que hace demostración del producto.
Ajá. Sí. Por ejemplo, un pelapapas.
Claro, o bueno, no sé tanto, pero un bolígrafo empieza por una cosa mínima que cuesta, por ejemplo, un bolígrafo 10 pesos.
Claro, y dice, pero esto no es nada. Para hacer una propaganda más extensiva, claro.
Y termina ofreciéndole una enciclopedia, ese bolígrafo, una acuarela, dos libritos para pintar, una revista.
Ah, eso siempre eso. ¿Qué tiene que ver eso con Sprayette?
No, creo que nada.
Porque yo soy comprador compulsivo de artículos de Sprayette.
Está bien, que eso no usa.
Todos los gimnasios particulares, qué sé yo, un coso eléctrico para mejorar la vista.
Ah, sí, para escuchar a través de las paredes.
Para escuchar a través de las paredes, eso me interesa. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con ese bolígrafo no da una cosa para escuchar a través de las paredes?
Sí, tenemos el cono escuchador.
A ver.
Pruébelo.
Por ejemplo, de acá...
Sí, iba a decir lo mismo. Del teclado se escucha otra radio, por ejemplo.
Sí, sí, que no quisiéramos nombrar.
Pero usted bajó el volumen y se sigue escuchando, es increíble.
Se sigue escuchando, bien, no importa, lo voy a apagar.
Pero no. Sí, las demostraciones son importantes a la hora de tomar una decisión de compra.
De hecho, el bolígrafo que está vendiendo este vendedor lo golpea contra el techo para que demuestre, es irrompible completamente.
Y escribe hacia arriba, escribe como sobre el techo.
Es como si fuera una ventaja, ¿quién se va a poner a escribir hacia arriba?
Igual le digo...
Voy a escribir una novela. Los Miserables, por Víctor Hugo, en el techo. ¿Quién va a escribir? Nadie.
Bueno, pero es una ventaja accesoria.
Si usted está convaleciente, puede ser útil.
Ah, tenés razón, Víctor Hugo enferma. Claro. Y entonces su sobrina le trae una tabla y el tipo que está así, boca arriba,
claro,
saca una mano y escribe, Los Miserables, por Víctor Hugo.
Exactamente. Y después están los demás productos que no tienen nada que ver uno con el otro.
Claro. Vienen juntos, pero no tienen nada que ver.
No tiene, pero el tipo fue consiguiendo en distintos negocios.
Claro,
estos productos.
Y después lo relaciona de algún modo, como Pancho Ibáñez.
Claro. Y hace un paquete por un 10 pesos, póngale.
El que era genial era un vendedor que vendía un quitamanchas.
Sí.
Y se iba tirando cosas sobre la camisa. Siempre la misma camisa. Y llegaba al colectivo, ¡plá! Tinta. Después ketchup. Se manchaba todo y después se pasaba el quitamancha y era realmente efectivo.
¿Y vendía algo?
Todo.
Claro, porque ante esa demostración es imposible no comprar.
Todos compraron ese quitamancha.
El mejor que yo he visto era Carlitos, el del hipódromo. Digo esto por si algún oyente aficionado lo ha visto alguna vez, que llame, aunque me recuerde. Carlitos vendía cualquier cosa, muchas veces lapiceras. Tenía un discurso muy fluido, muy gracioso, muy pertinente. Con estas lapiceras, decían, se firman los tratados de paz que aseguran la convivencia entre los pueblos. Extraordinario. ¿Quién no le va a comprar una lápiz? Y además tenía una mirada como desconfiando del mismo, que es la mirada más inteligente posible. La mirada del que desconfía de lo que está diciendo, ¿no? Y te mira como diciendo, cuidado, que yo también sé que lo que estoy diciendo no es del todo cierto, es dudoso. Carlito se llamaba y vendía en el hipódromo cualquier cosa.
Sí, los vendedores de lapiceras, había uno en una dependencia del Estado municipal de la Ciudad de Buenos Aires, sí, en un trámite importante que no quiero nombrar, que vendía una birome. Y dice, aproveche ahora porque adentro no se venden biromes, aproveche ahora aquí en la puerta porque adentro no se venden biromes. Entonces, todos comprábamos biromes y en ningún momento había que escribir nada en el trámite.
Por eso no se venderían biromes. Claro.
Y uno se iba, todos se iban con la birome y jamás.
Bueno, pero hemos llegado al final de este bloque y usted, sí, doctor, sí, no nos ha proporcionado una regla de oro para cumplir. Yo todavía sigo sin saber
cómo comportarnos.
¿Cómo comportarme? Todavía no lo sé.
Mire, ¿se lo puedo explicar?
Por ejemplo, cuando quiero ir al baño en el avión, sí, ¿tengo que pedir permiso?
No,
no al de al lado, sino permiso en general para ir al baño.
A toda la gente,
por ejemplo,
que está viajando.
No, a todos no. A la azafata o al tipo, señorita, perdón, ¿puedo ir al baño?
No, señor.
No pido.
Porque como la azafata vio, maneja un poco todo el comportamiento. Siéntense, cuidado, abróchense el cinturón, venga acá. Es como una especie de...
No es su mamá.
De maestra jardinera.
No, señor.
Entonces yo pensé que cuando quería ir al baño tenía que levantar la mano y decirle, ay, señorita azafata, ¿puede ir al baño? Porque... No hay que decir por qué tampoco.
No.
Y ella dice, vaya.
No, señor. Usted se fija si está la luz prendida, hay una luz roja.
Ah, ¿qué dice? ¿En el baño?
Le dice si está...
Qué extraordinario.
¿Está ocupado o no?
Qué extraordinario. Eso es la tecnología.
Exacto.
Señor, todo por computadora.
No, es una luz, no es nada. Que traba la puerta y se prende la luz y dice...
Automáticamente traba,
sí,
la puerta.
Sí.
Mirá, ¿y si uno quiere estar en el baño pero con la puerta abierta, suponete?
No, ahí la luz no se prende.
Ah, bueno, discúlpeme, yo soy claustrofóbico.
Ah.
Y no soporto estar encerrado en un baño de este...
Bueno, pero no tenemos por qué ver este espectáculo. Discúlpeme.
Un baño de este tamaño, pero imagínese, ¿no? ¿Y qué hago?
No, yo no tengo por qué verla a usted en esta situación.
No, me miren,
No,
tengo que dejar por lo menos abierta una rendija, si me permite la expresión.
No, le pido por favor que
la claustrofobia es así. Yo no puedo entrar en ese baño y cerrarme herméticamente porque me muero.
Bueno, aguántese.
Entonces tengo que dejar la puerta abierta del baño. Y entonces no puedo soportar esto, que se cierra la puerta y se traba y sale una luz ahí.
No, señor.
Tendría que haber otra luz, una luz anaranjada que dijera claustrofóbico. Entonces estoy yo con la puerta entreabierta en el baño y la gente por ahí disimula, mira para otra parte o algo.
No, señor, todos nosotros no tenemos por qué estar mirándolo
a
usted en el baño.
O si no, con mi señora esposa,
sí,
a veces hacemos lo siguiente. Yo entro al baño y ella me pone un pie...
Sí.
Y me deja abierta la puerta y mientras vigila que no entre nadie, porque como arriba dice libre, absolutamente libre, dice.
No, absolutamente.
Por ahí viene uno a entrar
libre.
Y mi señora dice, ay, discúlpeme, pero adentro está mi marido.
¿Qué claustrofobia?
Que tiene una claustrofobia que hasta la pera, dice.
No está previsto que en un avión viaje un claustrofóbico.
No
está previsto.
No, al menos tampoco está diseñado un avión para un claustrofóbico.
No,
tendría que tener una silla afuera.
Un salón, sí, de claustrofóbicos.
Claro. Por si es claustrofóbico, sale un rato.
Un salón de claustrofóbicos es interesante.
Bueno, discúlpeme.
Bueno,
vamos llegando al fin del informe, sí. Ya le digo, no hemos conseguido gran cosa.
Pero me deja pasar al baño, por favor.
Un momento. Lamentablemente, en este avión han colapsado algunos excusados. De manera tal que hemos hecho un orden... usted se va a tener que anotar.
No, pero ¿cómo anotar,
y nosotros,
señor?
Lo vamos a llamar por su apellido.
Por lo menos adelante, señor.
Si es que todavía lo tiene. Pausa.
La noche de Nacional se prende con nueva programación. 2010. Carlos Polimeni derrocha algo que nos sobra. De 21 a 22. Talento argentino. Renovado. Lunes a viernes. Las grandes recetas llevan condimentos picantes. Liliana Daunes. De 22 a 23. Juana Pimienta. Lunes.
Boleros y Voz, Eduardo Aliberti. De 23 a 24, Dos Gardenias. Temporada 2010. Vos, elegís una opción diferente. Todos hablan de la radio pública.
Vos sabés que tenés una manera particular de hablar.
Teresa, el que te ama soy yo.
Vamos de nuevo, por favor.
Teresa, el que te ama soy yo.
Dime algo que no funciona ahí, no sé, por una cosita. Prueba de nuevo.
Y sí, tenés acento provinciano.
Pensá que esto sucede en la capital. Teresa, el que te ama.
El que te ama.
Bien, bien, vaya, ahí aparece el...
Soy
¿sí?
yo.
No, ahí fue.
Pero hay una esperanza.
No, no, yo sin la I, pero yo, con la SH, yo.
Yo,
calle.
Yo, calle.
Sin la I, vamos.
Calle.
Cabero.
Claro. Vos podés perder para siempre. No, sin la I. Ese acento que delata de dónde venís.
Cabero.
Nosotros podemos ayudarte.
¿Quieres hacer una telenovela?
Clases prácticas e intensivas para dejar acentos cordobeses, jujeños, santiagueños, misioneros, riojanos, catamarqueños.
Comunicarnos es un derecho. Participemos para hacerlo realidad.
www.comunicarnos.gov.ar.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
La Televisión Pública.
Radio Nacional.
EDUPAS.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Presidencia de la Nación.
Yo tenés que decir. Por el amor de Dios. Yo.
Por el amor de Dios. Yo.
No puedo hacer nada.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
We'll be right back.
Creedence en La Venganza Será Terrible, Rolling Down the River.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Les recordamos que mañana también transmitimos desde aquí, desde el auditorio de la Radio Pública en Maipú 555, Maipú y Lavalle. Y ahora hay mensajes.
Sí, de aquí, ¿no? Gente que está aquí y también de gente que se llamó por teléfono. En este caso, desde aquí. ¿Y si alguna vez hizo Dolina un catálogo de lluvias milagrosas?
No, pero podría ser, sí. Sí, es bueno. Negro, vine desde Córdoba solo para verte. ¿Querés ser mi novio? Dice Evita. ¿Dónde estás? Acepto. Ay, qué suerte. Saludos, Dolina y compañía. Me bajé los 20 pisos de mi edificio para atravesar el diluvio y venir. Aquí a Radio El Mundo, dice. ¿Podés creer? Dice Leandro. Ya no es Radio El Mundo.
No.
Pero bueno. Dale.
Bueno, hay varios mensajes que dicen que encontraron lo que me costó el amor de Laura y citan librerías. Pero sí, están
pero sí, no,
todas
está en
las librerías.
Parte. Yo lo que digo no es que no lo vendan, es que no lo compran.
Bueno. Saludos para Mariana y Gerardo de Varadero, de parte de Marina, Milena y Marcos, que están aquí. Y Eduardo de Mercedes dice, parece que los psicólogos en vez de poner el cuadro de Freud en sus consultorios, ahora ponen el de Rolón cantando Rubí.
No, es Pancho Sierra. Al menos Rolón siempre pone un retrato de Pancho Sierra allí. Que como no pude entrar en Mar del Plata por la lluvia, vine a verte a Buenos Aires. Dice, la enigmática, ¿dónde está la enigmática? Sabía que no iba a levantar la mano.
Dolina, estamos contentos de tenerlos de nuevo en el aire. Hemos venido para abrazarlos, sí, desde Citibel de rodillas. Mamá parece recién conversa, ya dictaminó, hay que venir todos los días. Dicen Mariel, Belén y Noé.
¿A dónde están Mariel, Belén y Noé?
La familia Rojo.
Ahí está. Bueno, muchas gracias.
Alejandra de Caseros le manda un beso a la prima Ileana. Fueron a verlo a Mar del Plata y la mamá de Alejandra fue a la misma escuela que usted.
Mira vos, ¿cómo se llaman de apellido?
No sé.
¿Y por qué no ponen? Dice Pierre. Mi visita no es nada heroica, dice. Estoy en el hotel de la vuelta, Rodolfo Laguri.
Bueno, atravesamos a nado la ciudad con mis amigos Manuela y Quique, que al lunes regresan a Lima. Un lujo verlos en este auditorio, dice Ángeles.
Bueno,
Alejandro.
¿Dónde está Ángeles? Se ha ido.
Hola, ¿se fue nadando? No, ahí está.
Manuel de Caballito dice que a pesar de la lluvia pudo venir. Le manda saludos a Carlos, Marcela y Carolina. Y Saneto le pide, G. Saneto, que le improvise un himno para su equipo de fútbol 5, Livorno.
Es muy lindo, ¿eh? Para... lindo nombre, Livorno. Sí.
Uh-huh. Bueno, cuando... Claro. Diego Tucumán está feliz de encontrarnos aquí en Nacional. Desde Tucumán nos sigue todas las noches. Y María Serena de Morón dice que este es uno de los mejores programas que escuchó en su vida. Sabio, ingenioso y le agrada escucharlo aquí en Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias.
Ana de Córdoba dice, al bombón de Dolina, ¿por qué en vez de ir a Montevideo no venís a Córdoba? Pregunta.
Vamos a ir, sí.
Igual
sí.
No es excluyente ir a Montevideo, y se puede ir a los dos lados.
Se puede ir a los dos lados, sí, claro, en forma sucesiva. No simultánea,
no,
desde
claro.
Luego. Pero sí, tenemos pensado ir a Córdoba. Tenemos pensado ir a muchos lugares, que es la única posibilidad. Bien, hemos leído todos los mensajes.
Sí.
Hemos recibido algunos libros, ¿eh?
Sí, libros y discos.
Y discos. Toma, fíjate los discos.
Bien, acá tenemos Luna Azul, Lunara, es un simple. Y Mirta Álvarez, guitarra, con temas muy conocidos, de Choclo, La Yumba, Fuego Lento, etcétera. Todos con guitarra, de Mirta Álvarez.
Me han recomendado este libro de Peto Menahem, que se llama Manual de Antiayuda,
sí,
para terminar con el mito de la felicidad. Todo me gusta hasta ahí.
Le va a gustar mucho ese libro a usted, ¿eh?
Ya me gusta todo. Hay una dedicatoria. Bueno, hoy puede ser un gran día, espero que este libro lo ayude a evitarlo, dice en la dedicatoria. Bueno. Gracias, Gracias, porque es muy cariñoso. De Editorial Planeta, resulta muy extraño que haya llegado a mis manos.
Bien, hay otros libros aquí, Ramiro de Benedetti le mandó No me joda Federico.
Ajá.
Y Reinaldo Siete Case sacó un libro policial, ¿A cuántos hay que matar?
Amigo, ¿eh? ¿A cuántos hay que matar? Es un muy buen título, ¿eh, Reinaldo? No, en serio, ¿eh? Sí, está sí, muy sí. Bueno. ¿A quién hay que matar también? Es bueno. Es un inciso que uno suele decir cuando ve una mujer muy linda o cosas sí. Así, ¿no? Y que viene también con una dedicatoria de nuestro querido Reinaldo Siete Case. Estoy poniéndome los anteojos para estar a la altura de esta dedicatoria. Bueno. Bueno, muchas gracias. Entonces, no quiero leerla porque son todas halagadoras. Imagínense, dice, ay, este, lee las dedicatorias, porque mejor no lee cuando dice, señor Dolina, hace 5 meses que no garpa, no sé qué. Bueno. Gracias, querido, gracias. Reinaldo Siete Case, ¿a cuántos hay que matar? De Alfaguara. Violencia, venganza, impunidad, poder, etcétera. Es una sucesión de palabras que hay en la faja. Un policial de rabiosa actualidad. Bueno.
Ya estamos.
Ya estamos. ¿Y entonces qué es lo que sucede, Barton?
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo, Arnaldo Ganse. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz del Río de la Plata, de Manuel Moreira.
Maestro, buenas noches. Aquí las turcas de José Ingeniero le piden la canción de Amalia.
Lo han pedido telefónicamente, con mucha anterioridad. Yo sigo tan mal como estos días. La canción de Amalia es una canción muy difícil, pero vamos a ver.
La sangre del año 40 mojaba tu rostro divino, color de jazmín, doliente azucena de la tiranía. Jamás Buenos Aires se olvida de ti. Soñando vivías en la quinta sola y el viento llevaba tu triste canción. Lloraban los sauces de la calle larga, se oía a lo lejos un canto de amor. Belgrano te amaba, jazmín tucumano, la daga de rosa su pecho buscó. Lloraron de pena tus negras pupilas en las noches rojas del restaurador. Con cintas celestes en tus cintas negras le abrías la puerta del viejo jardín. Guitarras porteñas lloraban su canto y aquellos amores lloraban por ti.
Lindo. Discúlpeme.
No lo hace muy seguido este.
Ya vendrán tiempos mejores, sí.
Maestro Ariel de Maipú, Mendoza, le pide Monte Criollo.
No, ya está.
Yo eso no. Y Cuesta Abajo,
Cuesta Abajo, Moreira. Sí, porque lo va a cantar Manuel, que está en perfectas condiciones.
Digamos, con fiebre, pero...
Bueno, pero todavía no ha llegado.
Bueno, al final.
¿En qué tono quiere que lo hagamos, Manu?
Hagámoslo en B.
Hagámoslo en B. Entonces, mira qué lindo.
Me arrastré por este mundo, la vergüenza de haber sido, el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces esposada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos, como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendas el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón.
ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Muy lindo.
Para Mariana de Palermo le piden Y Mariana.
¿Qué hay? Hay varios tangos. Jorge de Lomas pide For No One.
¿Puede ser? Podemos hacer un poquitito.
Pedidos acá, no sé cuál podemos hacer porque tenemos los borbotones.
No está el coro.
Hay muchos tangos.
Pero Mano Blanca pide María Cristina.
Si quiere, como no puedo cantar, le voy a tocar algo. Que toque. Vamos a bailar un poquito. A ver, puede ser esto. Oh, Dale.
Bueno, aquí le piden estudio para vigilante.
¿Quiere que hagamos el Vaya con Dios?
Ah, podríamos hacer.
Podríamos hacer para todos los mexicanos que están presentes. Levanten la mano los mexicanos que se encuentren aquí. Lo dicho, una gran mayoría.
Allá, allá levantaron la mano.
Suelen venir amigos mexicanos,
sí,
a ver el programa.
Tenemos que ir,
ya viene Tom Lupo, con su estupendo programa, sí señor, así que yo ahora me voy de aquí y lo voy a escuchar.
Hacen un match de improvisación.
Ayer hicieron un match de improvisación, etcétera, un montón de cosas muy, muy divertidas, pero muy inteligentes, muy inteligentes. Y está muy bien dejar correr los recuerdos y el pensamiento, pero no bajo la forma de un delirio, sino bajo la forma de un recorrido, que es lo que sucede cuando están de buena en el programa que vendrá a continuación. ¿Con qué nos vamos nosotros, Manuel?
Habían pedido Ritmo de Maraca y de Bongo.
Muy bien.
Y como Jules tiene la maraca en la mano...
Sí.
Cuando uno tiene la maraca en la mano no debe dejar pasar la ocasión.
Ritmo de maraca y de bongo, de mi negritita guaracha. Ritmo de maraca y de bongo.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 2:02, temperatura en Buenos Aires 21 grados 6 décimas, humedad 95%. La producción de autos cero kilómetro aumentó el 68,8% en enero. En tanto, las exportaciones y las ventas a concesionarias marcaron incrementos del 137,8% y del 43,6% respectivamente en comparación con el primer mes de 2009. Los datos fueron suministrados por la Asociación de Fábricas de Automotores de la República Argentina. Un fuerte temporal de viento y granizo azotó a las localidades cordobesas de Mina Clavero y Cura Brochero. En Mina Clavero, toda la ciudad quedó sin energía eléctrica y volaron algunos techos. Las tormentas provocaron la suspensión de la inauguración del Festival de las Colectividades en Altagracia. Las autoridades informaron que solo hubo daños materiales, pero no víctimas. Dio negativo el test de alcoholemia de Rodrigo Layena Barrios. Se trata de los análisis de las muestras tomadas al boxeador 6 horas después de que protagonizara un accidente que provocó la muerte de una embarazada. En tanto, hoy se sabrá el resultado de los estudios toxicológicos. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 21 grados 6 décimas, humedad 95%.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
La radio pública.
La radio pública tiene argentinidad.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
Cuarto programa, diría alguien, si llevara la cuenta. Le toca a la letra D ser homenajeada. Infinitas palabras. Hasta que alguien, por ejemplo, que ama la guerra, diría día D. Pero calculamos que la más pronunciada, la más repetida, la más remota, es una que justo suena así, dice Dios. ¡Wow! Él no era creyente. Se llamaba Henry Miller. Sin embargo, no pudo evitar decir: al que más admiro es a Dios. Se atrevió a imaginarlo todo.
Gloria, gloria, gloria.
mitad de la City.
Noche tras noche. Noche.
Esta música como tiende a la alegría, ¿no?
Sí,
tiene mucha. Como una... Qué difícil el tema de el origen del universo y todas esas cosas, qué difícil. Había un filósofo que decía, o algo existe desde siempre, cosa que no puedo entender, o había nada y algo fue creado, cosa que no puedo entender. Así que la sola posibilidad de pensar el origen de la existencia está vedado para nosotros. Lo que hizo esto, ni quiso que pudiéramos imaginar cómo comenzó la cosa. Es complicado.
Ni tampoco pensar cómo va a terminar, ¿no?
Es de suponer que ni sabemos a qué vinimos y vamos a irnos sin saber. ¡Qué maravilla! Pero fuimos lanzados acá. Señores, esto es un equipo de estrellas, realmente, excluyéndome. Y Sonia Ferraris se va a ocupar de decirles algunos de los personajes que están conformando esto.
Algunos. Esto es Noche tras Noche en Radio Nacional con Tom Lupo, Mosquito Sancineto y todo su grupo. Gabriela Borrelli, quienes habla, Sonia Ferraris.
Son cuatro. Han nombrado estrellas de Magdalena. Han nombrado Mosquito Sancineto.
Buenas noches.
Han nombrado... Para que conozcan la voz de Mosquito Sancineto.
Buenas noches.
Han nombrado a Gabriela Borrelli.
Buenas noches.
Han nombrado a Sonia Ferraris.
Buenas noches.
Me han nombrado a mí, que mi seudónimo es Tom Lupo. Buenas noches. Y un enigmático personaje, el mutante, que todos los días va cambiando. Yo no sé por qué trae gente que va cambiando hoy.
En realidad es una masa amorfa que se está ahora armando.
Ahora. Impresionante. Estamos presenciando el momento.
Sí, increíble, mira los ojos.
Mira
la cara que está formando.
Hola.
Ahí.
Mira que él es la suma de todos nuestros deseos, ¿eh? Salió raro, ¿no? Sí. Porque cada uno decía algo diferente, ¿no?
Sí. ¿Será el universo?
Ah, qué bueno.
El universo ha sido creado de la manera y única manera que pudo haber sido creado.
Está resfriado.
En un instante. ¡Tac!
Así que usted en ese sentido sigue al tao, que dice que lo que sucede es lo mejor. Sí, está conforme como está.
Sí.
Sí. Ah, qué bien. Menos sí. Conformista entre nosotros.
Sí. Yo pensé que nos decía otra cosa. Sigue él.
Sí.
Está tao. Me quedé por un momento.
Hay un viejo... Este es el momento de comunicación con la gente que está del otro lado y las formas, a su vez, de comunicarse con nosotros. ¿Usted tiene alguna sugerencia, Sonia?
Por ejemplo, a través de un mensaje grabado.
Bueno, ese es el primer ejemplo. Sí. O sea, que uno llama, marca... Por ejemplo, ¿qué número es el...? Sí.
El 4998, ese.
Ese.
Yo lo sé.
A ver.
4999-8700.
Eso es como el alumno alcahuete que dice, yo lo sé primero en el colegio, ¿no? Pero se te queda bien, ¿eh?
Sí, yo soy re alcahuete.
Ah, bueno. Entonces, en ese dice, te va a atender... ¿Qué dice el... Yo nunca lo llamé... ¿Qué dice el contestado? Dice, se comunicó con Radio Nacional, ¿sí?
Exactamente, un hombre muy amable.
Y una persona muy amable y te dice que tenés un minuto, algo así.
30 segundos.
30 segundos, se puede apretarse el botón y estallan todas las bombas.
Entonces,
hola, llamo para Noche tras Noche, por ejemplo, para dejarles alguna palabra con la letra D, una puteada, o sea, ¿quieren eso? No sé, un elogio, un poema, o decir, para el grupo de Mosquito Sancineto, o sea, Mosquito Neto y su maravilloso grupo, hoy quisiera que interpreten, por ejemplo, Mi mamá es una hinchapelotas, la viuda que se volteó al portero,
el sándwich con patas.
O sea, que el equipo de mayo de improvisación de Mosquito Sancineto ya va a ir, ¿no? Vayan.
Un título,
y ellos van a elegir el estilo, y lo van a hacer. Exacto. Eso a las 2:30, en un ratito.
Exactamente.
En caso de que vivan en el interior,
pueden dejarnos un mensaje también a través de nuestra línea nacional, que es el 0810-222-0870.
A ver,
8.
Sí, no, ¿qué 8?
Perdón, 0810-222-0870.
Muy bien, en la línea nacional, federal y popular. Y al costo de una llamada
local.
Muy bien.
Precio popular.
Precio popular, loco.
Para el
bueno,
pueblo.
También pueden comunicarse directamente. Por ejemplo, alguien quiere salir al aire y decir hola y hablar con nosotros.
Claro,
sí, bueno, ¿no? Eso es de las 2:30. El que quiere salir en el momento y pedir la consigna, sale al aire.
En vivo. Llamando al 4-322-0304.
Eso, está muy bien. Y, bueno, a mí me toca hacer las preguntas aparentemente tontas, pero es necesario, porque alguien tiene que hacer de tonto un rato para que todo continúe.
¿Qué lo hago yo?
Bueno, está bien, tenés que decir
algo. Yo no tengo preguntas.
No, tenés que decir que se pueden comunicar por mail, pero decir la Sonia, decime, por favor, no me pronuncie.
Además, se pueden comunicar por mail, ¿no?
Sí.
Exactamente.
Oh.
Nos escriben a nochetrasnoche@radionacional.gov.ar.
Ayer un viejo compañero de la radio que estuvimos haciendo 2 años tarde o temprano, Hernán Brienza, que sí, nos escucha, un experto en historia y en política, un gran
intelectual joven,
un intelectual joven, un brillante, dijo que quería mandarnos un mail para mandarnos besos y todo, y sí, no había escuchado durante 27 minutos y medio que escuchó el programa. Justo, pero mira qué hijo de por, justo lo único 27 minutos y medio que no dimos el mail, él va y pone el dedo allá.
Lo que pasa es que Brienza es investigador.
Sí, claro.
Entonces anota. Bueno, pasó tanto tiempo sin decir.
Claro, claro.
Es investigador histórico.
Claro, no, está bien, está bien. Entonces ese afán por la exactitud se lo tenemos que perdonar. Entonces, bueno.
Sí, ese afán científico.
Pero suponete que él emprendió ahora y cree que no dimos el mail. Se lo podemos dar de vuelta.
Pero por supuesto, noche tras noche, @radionacional.gov.ar.
Viste que sueña, qué lindo dice la gov para que entienda que es de corta, ¿no?
Excitante.
Y por último, si en caso de que te preguntaron ahora si quieren escucharlo por internet, ¿cómo es?
¿Y por internet cómo?
Ingresando a www.radionacional.com.ar. Nos escuchan en vivo, estén donde estén, vayan donde vayan, haciendo lo que les toque.
Bueno, este es un programa, entre otras cosas, también caballeresco. ¿Se acuerdan esa frase, ladies first?
Sí.
Bueno, entonces, vamos a pedirle con respecto a la letra D, que nos ilustre sobre algún poeta. La señorita Gabriela Guerrero.
Ah,
¿qué
tal?
Dice ella?
Bueno, primero me quedé pensando en la palabra D, y lo primero que vino fue el prefijo de esa.
Ah.
Y pensé, qué infiel que es la D. No, porque se pone adelante de cualquier palabra, desencuentro, desenamoramiento, todo es lo que se...